Estamos esperando, venerable padre, si es posible vuestra merced puede ofrendar la bendicel para este alicierto, esta cena especial, que consta de una torta de maní y una lechita de linaza, en honor al cumple de Heliocrones de nuestro gran padre, el señor Sinsimbre, el gran mensajero de Elohim, quien ingresó como el altargado del gran comendador y que a la fecha de hoy cumple 35 heliocrones de existencia, que esperamos donde él se encuentre muy bien. Yo voy a estar, venerable padre, gran mensajero de arribajo, emitiendo, mientras que vuestra merced, en su infinita misericordia, ofrenda para el pueblo de Dios esta bendicel de alicierto, mientras que ya todo el pueblo de Dios se encuentra congregado en filas, esperando recibir la bendicel del alicierto y esperando la bendicel del alicierto espiritual, que son las palabras de vuestra merced. Vamos entonces a dar inicio, venerable Sir Magnus. Vamos a empezar, venerable seres, la explicacel el día de hoy. Entonces vamos a... sí. Hemos tomado un resumen rápido de lo que es el sionismo y las guerras de la bestia. Vamos a hacer la relación de lo que habló nuestro gran padre mensajero de arribajo para que sus mercedes alcancen a mirar. El primer nombre que sus mercedes han oído, bueno, hoy en el trealto que está aquí al lado de nosotros, porque no solo lo que estamos haciendo solo es emitir la presentación, pero continúa la labor aquí al lado de nosotros porque no se debe parar, y este día lunar vamos a estar con sus mercedes, nos vamos a estar pendiente de lo que sucede en el mundo acerca de lo que está pasando en Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, la China, Rusia, Siria, toda la costa oeste de los Estados Unidos y también toda lo que es Europa. Este es Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, o sea, el esposo de Ivanka Trump, que el nombre judío es Yael, que fue el nombre que ella recibió cuando se volvió judía. Eso fue en el 2009 ella se hizo judía. Ya les vamos a leer un poquito de la historia de ellos y de la historia de este personaje. Él, venerable Sir Magnus, pertenece a una secta judío que se le suele llamar judío apocalípticas, en el sentido de la palabra, claro, al respecto de que él piensa que él está destinado por Dios, según él, para cumplir las profecías sobre la raza humana. Entonces, según él y los que lo dirigen a él, tiene que morir el 90% de la raza humana, o sea, tienen que proporcionar los mecanismos para que el 90% de la humanidad desaparezca de la faz de la tierra. Eso es lo que él tiene en la mente, en su cabeza. Para él, nosotros somos, como es judío sionista, para él y para los que llevan esa línea, nosotros somos gentiles, entonces los gentiles tienen que desaparecer de sobre la faz de la tierra. Es como el sentido de lo que ellos tienen en su cabeza, lo que él maneja en su cerebro, en su conducta psicológica. Entonces ellos se creen que son los predestinados para hacer cumplir esa misión sobre el planeta Tierra. Algo similar a lo que sus mercedes han oído del protocolo de los sabios de Sion, que en el protocolo de los sabios de Sion dicen que nosotros somos bestias y a nosotros nos tienen que enseñar a fornicar para que no tengamos poder sobre la tierra. Entonces a esto se le conoce como el protocolo de los sabios de Sion, que es la misma línea sionista que este personaje maneja. Entonces vamos a avanzar un poquitico para que sepan quién es. Jared Kushner es la personificación del sionismo judío después de que este personaje se hiciera judío ortodoxo. Entonces él es judío ortodoxo. Recuerden que hay judío mesiánico, que son los judíos que creen que Cristo vino. El judío ortodoxo cree que Cristo no ha venido, entonces ellos están esperando a Cristo. Entonces ellos le llaman el Mesías. Entonces el Mesías debe llegar a la tierra, según los judíos ortodoxos, estamos al tiempo de que el Mesías llegue sobre la esfera Geagmus. Él es judío ortodoxo, o sea, es la línea dura de los judíos, la línea del Torá, de la Torá, de los libros del Pentateuco, de los libros o de los rollos sagrados. Bueno, entonces él es ortodoxo. De línea dura, y su descendencia sionista quiere cumplir las profecías del fin del mundo a favor de los amos y señores de la guerra. En caso de que le resulte difícil creer que Kushner es un satanista, podría preguntarse por qué compró el edificio 666 Piraben, que alberga una empresa llamada Lucent Technology. Entonces este personaje compró un edificio en los Estados Unidos que lleva la marca de la bestia, 666, Jared Kushner, el que están pronunciando aquí las niñas, que es al que se debe dar la orden sobre su cerebro y sobre su psiquis. Ahí está él con Ivanka Trump, o sea, la esposa, que es la hija de Donald Trump. En este momento él es yerno de Trump, para que sus mercedes más o menos entiendan. Es muy joven, tiene 36 años ahorita. Ivanka tiene 35, son excepcionalmente jóvenes, pero una mentalidad muy, muy retorcida, muy fuerte. La hija de Donald Trump es una empresaria, totalmente una empresaria, le maneja todos los negocios al papá, y sobre ello se ha hecho muchísimas historias. Vamos a leer un poquito de la historia de esto, Ivanka, dinero y religión. Entonces, un poquito de la historia de Ivanka Trump, la hija de Donald Trump. Dice así: los cambios en las regulaciones y los impuestos federales afectarán al imperio inmobiliario de Kushner, tanto como al de Trump, y a veces del mismo modo, dado que su mujer tiene intereses en las empresas de Trump, dijo Jordan Levis, de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad. Bueno, cuando Ivanka Trump se casó con Jared Kushner, la prensa celebró la unión armada en el paraíso inmobiliario. O sea, fue una unión de dos millonarios. El papá de Kushner es un millonario inmobiliario. Lógicamente, Donald Trump también es otro millonario. Entonces lo que hicieron fue casar dos millonarios, dos personas con muchísimo dinero. Listo. Se conocieron en 2005 y comenzaron a salir de inmediato, pero la familia de Kushner es profundamente religiosa, y el hecho de que los Trump fueran presbiterianos. Entonces, la familia Trump es presbiteriana, la familia Kushner es judía sionista, pero judíos ortodoxos, o sea, judíos al extremo. Bueno, en 2008 se separaron, pero se casaron en 2009. O sea que en 2009... es que se casa Kushner con Ivanka Trump. Él le compró un anillo de diamante de 5.22 quilates, tiene muchísimo dinero. O sea, van a mirar sus mercedes que la mentalidad de ellos es mentalidad de gente de plata. Entonces ellos no son pobres, no saben qué es el sufrimiento y el dolor, menos les va a interesar. Después de que se casó, ella se convirtió al judaísmo, en la congregación Kehilat Jeshurun. El Kehilat Jeshurun, que es la congregación a la que pertenece Jared Kushner e Ivanka Trump, ella, esa línea judía, es una línea que maneja dos caras: la cara visible, que es la que todo el mundo ve, y lo que se llama la cara invisible. Entonces, la cara invisible de ellos, esa cara que nadie conoce, es la porción peligrosa. ¿Por qué es la porción peligrosa? Porque es la unión del judío, del sionismo judío, con las logias masónicas, o sea, con los Illuminati y con, en este caso, las logias del Vaticano, que son las que gobiernan el mundo. Listo. Tomó el nombre hebreo de Yael. Ahí fue cuando a Ivanka le develaron el nombre que nuestro gran padre mensajero de arribajo mandó a que pronunciaran las Evas, que es Jael, pero que se escribe en hebreo Yael. Ese es el nombre de ella, Yael Ivanka, o sea, el nombre hebreo y su nombre de su descendencia. Recuerden que la mamá de ella no es Melania Trump, no es la madre. La madre de ella es una mujer croata, entonces ella no es de descendencia como tal americana, sino que es de descendencia europea, mientras que Melania Trump es eslovaquia, es de Checoslovaquia, de ese país del mundo, la esposa de Donald Trump en este momento. En aquellos años, Harry hizo la operación inmobiliaria más importante de Kushner Companies. Pagó 1.800 millones por el rascacielos del número 666. Entonces, bueno, sus mercedes en su mente empiecen a hilar la historia de esta familia para que la vayan cuadrando. Entonces, hilen la historia. El costo del 666 del edificio, ¿cuánto valió? 1.800 que sumado da 9. ¿Listo? Da 9. Hay una cábala, venerables hermanos, donde todo lo que han hecho estos días, la bomba Moab, el nombre de Moab, que es un pueblo que adoraba a Baal Peor, los moabitas adoraban a Baal Peor en la historia, y adoraban a Astaroth y a Astarte y a otros dioses, a Semiramis, a un poco de dioses. Pero dentro de los dioses que adoraban los moabitas estaba Baal Peor. Resulta que Moab, sumando las letras de Moab, da 9. 9. Da 9. El peso de la bomba, de la bomba de ayer, que es la madre de las bombas para los gringos, pesa 9 toneladas, da 9. ¿Qué es 9? El costo del edificio 666 les da 9. Entonces es un número judío, utilizado por los sionistas. Para nosotros 9 es la novena esfera. La novena esfera es la esfera de los accidentes, el 6 o la perdición, aplicado en este caso. Entonces, para ellos el 9 es destrucción, lo utilizaron como destrucción. La bomba la mandaron a lanzar el día de ayer, que es 13, porque ellos siempre van a trabajar bajo esos números, sea 9-11, 9-13, o bajo la influencia del número 16, que es el número por excelencia de los sionistas. Bueno, ahora nos vamos a ver por qué el señor Kushner compró ese edificio. Benjamin Fulford, que es un escritor que les recomendamos que lean, sus mercedes aprovechen a leer cuando puedan Benjamin Fulford, colocan benjaminfulford.castellanos, Tao TV, la Tao TV del Salvador, todo el tiempo pone, bajo Tao TV, pone los resúmenes que hace Benjamin Fulford en la semana, por los que quieran leer. Porque él dice muchísimas cosas de lo que está pasando en el mundo y muchas son verdad. Otras, ya el Elohim explicó que algunas son mentiras porque son manipuladas por la bestia y que otras sí son verdad, pero sirve. Bueno, vamos a volver a leer. Dice así: entonces, en la crisis del 2008, Kushner debió hacer malabares financieros, renegociaciones de créditos, venta de espacios para comercialización que le permitió salvar el edificio. O sea, él salvó el edificio del 666. Estamos en la historia del edificio del 666 del señor Kushner. En caso de que le resulte difícil creer, Kushner es un satanista. Podría preguntarle por qué compró el edificio 666 de la empresa llamada Lucent Technology, que estaba desarrollando microchip para ser implantados en los seres humanos, es decir, la marca de la bestia. Hasta ahí está claro. Todo el edificio de Kushner es implantar. Esto lo dice Benjamin Fulford, lo dicen el Pentágono y lo dicen los investigadores de la CIA. El edificio que él tiene del 666 es para implantar el chip del 666. Hasta ahí estamos claros, un microchip, nanotecnología para implantarle a la gente el 666. Ahora sus mercedes se van a dar cuenta, hagan como una remembranza de las palabras del mensajero de arriba abajo. Él dijo que a Donald Trump, ¿qué le habían hecho? ¿Le habían ubicado qué? Microchip. Resulta que el dueño de esa empresa de microchip es el yerno de él. O sea que él, el familiar de él, fue el encargado de enajenar a Donald Trump. O sea, fue el encargado de... Y miren lo impresionante, sus mercedes quieren saber algo. Más adelante hoy salió a decir Benjamin Fulford, manda un mensaje, él siempre suele mandar mensajes y otras personas en el mundo. Dice él que a Donald Trump, que las sociedades secretas, dicen los sombreros blancos sobre todo, que es como la parte buena que hay dentro de los Estados Unidos, dicen que a Donald Trump lo tienen que eliminar. Si no eliminan a Donald Trump, porque Donald Trump es un agente satanista dormido que lo despertaron. Entonces, vamos a lo que dijo el Elohim. ¿Qué quiere decir eso? Que el yerno de él le implantó el chip que tiene en su empresa, que es el chip del 666, el chip de la bestia. Entonces, después de que ya le hicieron eso a Donald Trump, es casi imposible recuperarlo a volver a que fuera el Donald Trump que todos conocíamos, que supuestamente, entre comillas, iba a ser un bien para la humanidad y para la humanidad. Bueno, vamos a adelantarlo un poquito. Entonces, me avisan si hay algún mensaje, por favor. Ah, bueno, me están solicitando que si la gente que está alrededor puede hacer un poco de silencio. Los de atrás, que de pronto están conversando, que si pueden hacer un poco de silencio para que dejen oír algunas personas. Adelante, venerable Gavilán.
Presencia, ha llegado también la bendicel para los aliciertos. Entonces, bueno, a todos los seres, la bendicel de nuestro Padre Rajo para la cena de este día, venerables seres. Entonces, a todos los que están hablando, por favor, les pedimos silencio. A los niños, a las niñas, a las mamás y a las papás, a las mamás y papás, para que por favor les digan a sus hijos para que hagamos silencio. Y en estos instantes llega otro mensaje que dice que Dajamla que haga una pausa para que lean la oracel y puedan cenar. Entonces, cuando oiga el silencio, es menester y la reverencia ante la bendicel que vamos a leer, empezaré a leer.
Bueno, vamos a hacer que la gente que está aquí sentadita se ubique de pie y ubicamos las Magdus en posicel de peticel. Guardan silencio. También, venerables damas que están en el traalto, hacen la reverencia también en silencio. Adelante, venerable Gavilán.
Dice nuestro Padre Arribajo: Supremísimo Dios no con olvido, supremo creador de todo cuanto existe, Dios omnipotente, que está en todos y en todas, que está en todos y en todos los lugares del cosmos. Vuestra merced, Señor, que apareció sobre esta esfera para dejar sobre esta esfera a nuestro Señor, gran comendador, Weor Shamad Dijael, y que has venido a explicar la profecía apocalíptica de la Odisea, cuyo significado interpretado está, oh judío de verdad. Hoy, Señor, que está este terroncito del cosmos en angustia por la amenaza de ser extinguida la raza humana, ponga, Señor, su magdu poderosa y protectora para que los personajes que quieren causar este daño puedan ser manejados por los creadores y no por los destructores. Que la miel de una mujer sea más endulzada y produzca la miel de la vida, y la vida así pueda continuar. Y hoy, Señor, que dijiste haber nacido en esta esfera y que sus hijos le están celebrando esa bien llegada, han preparado un alicierto. Bendícelo, Señor. Bendice, Padre, a quienes sembraron este pan, a quienes lo mantuvieron mientras crecía, a quienes lo cosecharon, a quienes lo hicieron llegar al templo vegetal Sacro Aquarius, a quienes lo prepararon, y hoy bendiga a quienes lo van a comer. Que sea nutriente, que nutra el cuerpo, el alma y los seres, y que la vida pueda seguir y puedan sus hijos continuar viviendo, comiendo, bebiendo y respirando. ¡Aum! Adelante, venerable rabino. Y bueno, solicitamos también silencio, porque es tan importante lo que el venerable rabino Dan Laker está diciendo. Entonces, en silencio podemos ir perfectamente solicitando la cena y hacer silencio, por favor. Gratísimas, venerable rabino, adelante, por favor.
Gratísimas, venerable Gavilán, sí, un saludo muy especial a nuestro gran padre, mensajero de Elohim, el Dios no conocido, por este día tan especial. Y bueno, solo recordarles, como estamos hablando un poquito de los judíos sionistas, pues no hablando de los sionistas, hoy es un día muy especial, porque el venerable Elohim Sin Simbre explicó que en las fechas, en este día, en la época de la Pascua judía, que es en dos días, hoy es día de jubileo, hoy es un día de jubileo. El jubileo es algo muy bonito, muy grande, porque cada vez que hay bisiesto es un heliocrón de jubileo. Cósmica Inti, en los jubileos se condonan deudas, o sea, se perdonan deudas. La tierra de la esfera Geagmus está esperando entrar al gran jubileo, pero todavía no es el tiempo, por cuanto para ingresar al jubileo de toda la esfera Geagmus, primero la Gea tiene que ser purificada, o sea, limpiada. Por eso nuestro padre tiene la esperanza de que sean los días más para que muchos núcleos de seres más entren a la enseñanza taoísta y se pueda esparcir la doctrina por los cuatro cabos de la esfera. Ese es el propósito. Pidan este día de jubileo que sean las bendiceles sobre todos sus mercedes, del Dios grande sobre cada uno de sus mercedes. Oren y aprovechen este día tan especial, que es prepararse para el día que sigue, o sea, para el 17 y el 18 de abril, especial Inti el 18 de abril, y Manaida, que es 16, es un día muy peligroso, y ahorita les vamos a explicar por qué. Dentro de los días muy peligrosos que hay, se incluye el día de Managda, o sea, ya mañana en Corea, porque ya en Corea ya es 16, por eso estamos laborando, van a laborar las cebas toda la noche, porque ya en Corea es 16, entonces los satanistas siempre trabajan bajo el 13, o bajo el 16, o bajo el 11, o bajo el 9, por eso ya es 16, ya en Corea del Norte es el día que sigue, entonces hay que estar muy a la expectativa del inicio del 16. O sea, del 16 que inicia la medianoche en Estados Unidos, en la costa oeste, y en la isla de Guam, que es una isla donde alcanzarían a llegar misiles coreanos, en Hawái y en toda la costa oeste de los Estados Unidos, que es todas las zonas que correrían mucho peligro. Bueno, el Elohim explicó de Iván Katrun algo muy, muy real. Esta mujer fue, o sea, se le debe a ella el bombardeo sobre Siria. Ya fue la que convenció al papá de bombardear Siria, de que lanzaran los 59 misiles Tomahawk. Aquí hay una historia de lo que ella dijo. A la espera de la posible agravación de la situación en la península de Coreana, el mundo puede olvidar otra fecha importante. Ha pasado exactamente una semana desde que Iván Katrun se convirtiera en una figura política de importancia mundial, escribe el columnista político Dmitry Koiserv en un artículo para Sputnik. Sputnik es una página rusa muy buena, que también la pueden sus mercedes mirar. Ahí está Iván Katrun. Entonces dice: se cree que la hija mayor del presidente estadounidense influyó en la decisión de su padre de lanzar un ataque con 59 misiles de crucero Tomahawk sobre la base aérea Sheirat en la provincia siria de Homs el 7 de abril. Entonces todo el ataque que se realizó contra los sirios fue idea de ella. Ella fue la que dio la orden. O sea, lo que explicó el Elohim. Miren lo satánica que es esta persona o esta mujer. Ella tiene ese amor satánico que explicó nuestro gran padre mensajero de arriba abajo. Mire lo que ella dijo. Ivanka justificó su decisión con el hecho de haber quedado indignada por las imágenes de los niños que supuestamente fueron sometidos a un ataque químico lanzado desde este aeródromo, explica el autor. Entonces, supuestamente ella la conmovió que hayan matado niños en el bombardeo de Gazalín que hubo supuestamente sobre Siria. Entonces ella dio la orden, conmovió al papá y mandó a que el papá bombardeara Siria unilateralmente. Entonces continúa diciendo esta porcioncita. Desde el momento del ataque de Estados Unidos, todos los medios del país han centrado su atención en Ivanka. La primera manifestación fuerte de la asesora oficial de su padre logró alterar la dinámica de la vida política de los Estados Unidos. En ese momento cambió drásticamente la vida, no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo, porque lo que ha sucedido cambió el equilibrio en todo el mundo. En ese momento el mundo, después de ese hecho de que hayan bombardeado los Estados Unidos, Siria, ya todo el mundo no vuelve a ser igual. Las medidas de contención de nuestro gran padre mensajero de arribajo son muy grandes porque el mundo, como sus mercedes lo conocieron, no va a volver a ser igual. Ya casi que se pasó una línea que es irreversible. Considero, venerable Sir Magnus, que se lo oí al gran padre mensajero de arribajo cuando le solicitaron develarle Mahatma de amor y ternura a un personaje que ha cometido robos contra la obra de Dios. Entonces le preguntaron al Elohim que si le iban a develar el Mahatma de amor y ternura a ese personaje. Y el Elohim mensajero de arribajo fue claro en decir lo siguiente: a todos, absoluta inti, a todos se les va a develar Mahatma de amor y ternura, aún a todos los que le han hecho daño a la obra de Dios, porque ante la ley va a quedar que es la última oportunidad que se les va a dar a ellos para que se arrepientan. Y esa última oportunidad yo la tomé, venerables hermanos, que esa última oportunidad no solo es para ellos, esa es la última oportunidad que le van a dar ¿a quién? A toda la raza Umagda, a todo el género Umagdu, porque esto que está pasando en el mundo es casi irreversible. El padre lo que va a hacer es contener algo que va a llegar a ser inevitable para el género humano, que es la guerra nuclear. Eso es algo inevitable. Son 9.000 bombas nucleares que esa gente tiene dispuestas para las guerras, y cada día están produciendo más. Ahorita pasó una noticia, se las vamos a mostrar con el Keber, de todo lo que ha pasado en el mundo está revolcado con esto de las guerras. Entonces tenemos nosotros es que aprovechar el tiempo que el Supremo Hacedor le dé de vida a la esfera Geagmos para llevar la doctrina, para llevar la doctrina. Ese es el mensaje más grande ahorita, ir a llevar el mensaje de Dios lo más rápido posible, despertar a la humanidad del sueño en que está y acelerar esto, porque cada día la situación se estrecha más. La bestia armagedónica está ahí, lista para atacar. Es algo casi inevitable. Aquí aparece Ivanka, es difícil enumerar todas las abominaciones que los falsificadores han logrado arrastrar por los parlamentos de varios países, sostiene Cossier. O sea, los montajes que hacen, el montaje que hicieron en Siria de los niños que supuestamente mataron, que los mataron ellos mismos, que son ataques de falsa bandera, una cosa impresionante. Los niños se echaban babasa, luego aparecieron unos tipos aplicándoles unas inyecciones y con esas inyecciones los terminaron de matar. Toda una orquesta que montaron para que esta gente sionista montara una guerra contra Siria y el equilibrio que había totalmente se fuera a pique y en este momento estemos en la situación que nos encontramos. Todo en mano de Ivanka Trump. Sin embargo, agrega, dice así. Sin embargo, agrega, este truco barato funcionó bien en la situación con los niños sirios, aunque no al primer intento. En el 2015, los medios divulgaron activamente la historia del niño sirio que se ahogó junto con otros refugiados cuando intentaba alcanzar la isla griega de Kos. Es una historia muy famosa de un niño que apareció muerto en la playa, que iba huyendo de Siria, de los ataques supuestamente del gobierno y del Estado Islámico. La historia es impresionante porque el niño apareció en la playa muerto. Y de ahí sus mercedes se acuerdan que después de eso aparecieron puros inmigrantes que viajaron desde Siria e invadieron toda Europa, que fue la justificación que hicieron los Estados Unidos para que invadieran masivamente Europa, pero lo que invadió Europa no fue solo gente huyendo de la guerra, sino que eran terroristas armados. Entonces Europa está invadida de terroristas. ¿Para qué mandaron todos esos terroristas? Para que hagan atentados y hayan justificaciones para las guerras de los Estados Unidos. Una cosa demencial. ¿Cómo cayó la historia de ese niño? No sé si alguien recordará y vio al niño en la playa, que cuando hicieron la toma del niño, el niño iba contra las olas. O sea que al niño lo mataron y lo pusieron ahí. No es que el niño se haya ahogado, lo mataron ellos mismos y luego fueron y lo tiraron. Entonces se les dejó descubrir porque el niño lo pusieron contracorriente. O sea, la ola hubiera arrastrado al niño de una forma, pero el niño apareció de frente. Entonces con eso les tumbaron la mentira. Y así se la han pasado diciendo mentiras al mundo. Entonces vea lo que dice: de esta manera Iván Catrún, que se ha convertido en una estrella de importancia nacional, es la versión optimizada de una hija presidencial. La bella empresaria es capaz de producir un increíble acto político. Ella sugiere que entiende bien todas las peculiaridades y particularidades de su padre, pero al mismo tiempo, atada por los lazos familiares, le sigue siendo fiel a su padre. El venerable Ilkebuena aquí presente encontró una investigación. Yo había oído hablar de eso hace mucho tiempo atrás. Y quiero que les muestre las fotos. Según lo que se dice, Donald Trump abusó de esa muchacha, o sea, cometió incesto con su hija. Es una historia muy antigua. En la pedofilia, en la pederastia que hay en este momento en el mundo, hay una isla que creo que sus mercedes no la conocen ni han oído hablar, porque eso es secreto de todas las maldades que hay en esta humanidad. Hay una isla cerca a las Bahamas que la compró un millonario estadounidense. Se llama la isla de los pedófilos porque toda la élite de los Estados Unidos que gobierna va a esa isla, y a esa isla llevan aproximadamente 3.000 niños para que los pedófilos los violen, pero no los pedófilos que todo el mundo conoce, que en la Tierra superan los 600.000 o yo no sé cuántos miles de pedófilos que hay. Estamos hablando de la élite. La élite allá hace las misas negras en esa isla. Entonces la historia dice que a Donald Trump también lo vieron en esa isla. Allá ha ido, allá el más famoso es un asesino que se llama Bill Clinton, que es el que más tiene historial de eso. Pero entonces vamos a mostrarles las fotos de por qué acusan a Donald Trump. Sus mercedes van a mirar de que Donald Trump abusó de Ivanka Trump. Y el venerable Ilkebuena nos va a poner, y sus mercedes van a ponerle cuidado a las imágenes. Van a ver a la hija de Donald Trump desde muy niña hasta grande al lado de su padre. Dice así: Trump y sus incestuosas declaraciones acerca de sus hijas. Entonces, eso lo han tomado varios medios de comunicación al respecto de lo que es la vida de Donald Trump con sus hijas, la forma en que él las toca. Esto viene a relación de lo que nos han enseñado los venerables maestros acerca de que los padres no pueden estar cerca de los hijos. Entonces vamos a ir avanzando, no vamos a leer, solo vamos a ir mirando y vamos parando, y al final les contamos qué es la historia. Bueno, se bloqueó, entonces vamos a esperar que se desbloquee. Bueno, vamos a recargarlo porque se bloqueó. Mientras tanto, mientras que lo organiza, mientras que se desbloquea, voy a subirlo un poquito y le sigo contando historias de esto que ha sucedido. Ivanka es como un puente entre las dos versiones de Estados Unidos, la que considera a Trump un monstruo terrible y la otra donde la personificación de la normalidad humana profundiza el autor. Así, la llegada de Ivanka a la Casa Blanca y sus discursos sobre la importancia del ataque a Siria lograron revertir, aunque temporalmente, la situación y la lenta guerra civil que los demócratas organizaron contra los republicanos. O sea, prosigue la guerra entre los dos. Aunque la máquina de propaganda democrática sigue pintando al presidente como un gerente fracasado, el fenómeno de la familia presidencial y sobre todo de Ivanka Trump se discute ampliamente incluso en los círculos de los demócratas. Les voy a dejar aquí una porción de algo que sucedió. Miren esta imagen. Hay un titular que dice la enajenación de Trump. ¿Sus mercedes saben qué es enajenar a una persona? Sí, es lo que hacen los alienígenas. Los alienígenas son los que han enajenado a la humanidad. O sea, toda la humanidad ha sido por los alienígenas satánicos, han enajenado a la raza humana. Esta gente que su merced ve aquí, que son los dueños de todo lo que ven, de ABC, de CNN, Barrons, NBC, todo lo que sus mercedes ven, bueno, vamos a esperar para que él la traslade para allá. Bueno, estos personajes, toda esta gente que sus mercedes ven ahí, son lo que se conoce como los enajenadores de Donald Trump, o sea, los que le cambiaron la mentalidad. Ya saben que Kushner, el yerno de él, fue el que le enajenó el cerebro a Donald Trump y le cambió la mentalidad. Entonces es toda esta gente que sus mercedes ven aquí, esos son los enajenadores de Donald Trump, los que cambiaron la psiquis del presidente de Estados Unidos para que hoy se haya vuelto la cara del Armagedón. Ah, bueno, les quiero contar qué fue lo que sucedió hoy, porque la alerta, resulta que los coreanos están provocando a Trump desde hace muchos días, solo que Donald Trump no hizo lo que hicieron sus antecesores. Por ejemplo, Obama, para ir a hacer una guerra, siempre contaba con la OTAN. Donald Trump no. Donald Trump simple y llanamente dijo que él iba unilateralmente. Unilateralmente es que solo va él a la guerra, nadie más va, solo iba Donald Trump. En ese sentido, venerables seres, en ese sentido, el día de hoy, el Donald Trump en la mañana, los asesores le habían dicho que no fuera a la guerra, le dijeron no vaya a la guerra, pare la guerra. Entonces, todos los submarinos que Donald Trump tiene ahorita en el mar de Japón y en el mar meridional de China y en la península de Corea, los dejaron solo en alerta, pero no iban a dar nada porque los coreanos, gratísimas a Dios, hoy no habían hecho pruebas de misiles balísticos. Pero resulta que un grupo de neocon, ahorita les explico quiénes son los neocon, le insinuaron a Donald Trump, le dijeron que él era un cobarde. O sea, que Estados Unidos iba a quedar ante el mundo como una nación cobarde, que le dio miedo atacar a Corea del Norte, que solo ataca a países débiles e indefensos, porque es la verdad, ellos solo atacan a Afganistán, a Libia, ¿a quién más atacan? A Pakistán, porque no tienen armamento. Como decía el maestro Samael Joabá Torbeor, la guerra en Irak es la guerra de un burro amarrado contra un tigre, o contra un león, porque ellos no tenían armamento para enfrentarse a la bestia. Entonces hoy lo que hicieron fue calentarle los neoconservadores, o sea, el lobby sionista, se encargó de decirle a Trump que él lo que estaba haciendo era dejando quedar a Estados Unidos como un payaso, como un zapato, que cómo se le ocurría no atacar Corea del Norte, que lo mejor es atacar Corea del Norte para que el mundo sepa que Estados Unidos es el que manda. Y entonces a Donald Trump se le subió la bestia a la cabeza, y en este momento la bestia, él en este momento tiene en su cabeza dar una orden de atacar a Corea del Norte. Eso es lo que en este momento él tiene en mente, y que es lo que en este momento se está tratando para que se cambie esa programación que le pusieron el lobby sionista que maneja y gobierna los Estados Unidos, los neoconservadores, que son unos asesinos a sueldo. Entonces, y lógicamente la bestia armagedónica, o sea, Roma y el Vaticano. Bueno, ahora sí, esta es Ivanka Trump jovencita. Entonces van a mirar solo las fotos de por qué en este momento se dice que Donald Trump violó o incestó a su hija. Las fotos les van a ir diciendo, si ahí está ella jovencita, este es Donald Trump joven. Entonces vamos a ir mostrando imágenes, porque él todo el tiempo lo que ha hecho es, de una forma no sana, porque no es, bueno, al fin de cuentas ellos son profanos y hacen lo que quieren. Pero entonces miren las imágenes de la hija de él, de Iván Catrún, y él sentado en las piernas de su padre. Hay más imágenes, vamos a ver las que siguen. Ahí ella estaba joven. Aquí, ahí está la madre verdadera de Ivanka, o sea, la anterior esposa de Donald Trump. Ahí está ella. Entonces él siempre ha estado muy, muy cerca de su hija. Ahí están. Vamos a ir avanzando. Entonces Trump con la niña. Ahí ella estaba más chica. Ahí está otra vez al lado de su padre. Ella más niña. Ahí está otra vez sentada sobre el padre. Ahí ya está grande. Entonces ahí es cuando se empieza a asociar la forma en que Donald Trump ha estado pegada a su hija. Aquí fue cuando él fue nombrado presidente a la primera. Miren, hay una historia que dice que ni siquiera la esposa Melania él le fue a felicitar cuando quedó de presidente. A la primera que fue a darle un beso fue a Iván Catrún. Entonces de ahí nació la historia. Ahí se ve que le agarra la cadera. Aquí vamos a ir más abajo, donde aparece ella al lado de su padre. En todo acto público de Donald Trump siempre está ella, siempre está su hija. Y más abajo que aparece, lo que pasa es que la página se queda, bueno, se volvió y se bloqueó. Aquí está otra vez. Entonces vamos a esperar que cargue, porque faltan las que, como las de las que se tomó que este personaje incestuó a su hija. Desde ahí se tomó esa versión, que es una realidad. Entonces ella manipula a su padre. ¿A ella la manipula quién? Si se dieron cuenta, Jared Kushner, que es el esposo. Él es el que la manipula a ella, y él también manipula a Donald Trump. Entonces todas estas cosas que están sucediendo con Estados Unidos y con el presidente de Estados Unidos es el resultado de lo que en este momento está pasando. Vamos a ver si aparecen más fotos de ella. Esta es la del después de que él fue nombrado presidente, que es la que como que prendió las alarmas en el mundo, porque él le agarró las caderas a su hija. ¿Ya? Eso fue lo que sucedió después de que él quedó de presidente. Entonces siempre él ha sido muy apegado, inusualmente, a su hija, o sea, la que es Ivanka Trump. Entonces todas estas imágenes es que se tomó, o se sabe, que Donald Trump desde niño abusó, desde cuando ella era niña abusó de su hija. De ahí nació esa historia. Ahí estaba ella más chica. Ya es con la otra hija que él tiene, la hermana de los Trump. Recuerda que él tiene varios hijos. Bueno, aquí solo voy a subir un tantico. Les voy a leer esto para que oigan lo que dijeron esta gente. Esto es un dato que sacó Benjamín Fulford, que tiene que ver mucho con lo que dijo el gran mensajero de Arribajo el día de hoy. Si es necesario, los Illuminati gnósticos por su parte dicen que están dispuestos a destruir Roma, si eso es lo que se necesita para liberar a la humanidad del control satánico de la mafia Hazard. Levanten la mano quienes saben quiénes son los gnósticos Illuminati. Si han oído hablar, ¿quién es esa gente o los conocen? ¿Y por qué esa secta o esa porción, que es una sociedad secreta que pertenece al Vaticano, pero que se disgregó de Roma. Se llaman los Gnósticos Illuminati. Ellos tienen un gran maestro que se llama Alexander Romanov. Es el gran maestro de los Gnósticos Illuminati. Ellos son los que adoran al Sol Negro. No sé si han oído la historia, es una historia impresionante, que en la Catedral de Milán, en Roma, debajo de la catedral, los Gnósticos Illuminatis tienen un cristal en forma de cuarzo, y que con ese cristal ellos se comunican con el dios de la materia oscura, que es el dios de ellos, o sea, con Satán, pero que lo hacen a través del agujero negro que hay en el centro de la galaxia, y que según la historia de estos Gnósticos Illuminati, ese demonio se comunica con ellos. Cuando yo vi esa historia, ¿saben qué pensé, venerables seres? En lo que contó nuestro padre, el gran arcángel Miguel, que los Vilcos y los Blascor viven al otro lado del agujero negro, y que ellos se quieren pasar, que el agujero negro es un sistema por el cual ellos se quieren trasladar y meterse en al centro de nuestra galaxia. ¿Ah? No. Entonces, la historia de ellos es que supuestamente ahorita esta facción quiere destruir a Roma y el Vaticano, que tiene que ver con lo que hoy nos estaba contando el gran mensajero de Alribajo. O sea que si hay gente, y les dejo la imagen de Rusia. Póngale cuidado, Rusia. Aquí aparece un mapa de Rusia. Rusia sacó este mapa hace 5 días. Entonces le preguntaron a los rusos por qué los rusos sacaron ese mapa. Dijeron los rusos lo siguiente: si Estados Unidos invade Siria, la primera respuesta de los rusos no va a ser sobre Estados Unidos. La primera respuesta es sobre toda Europa occidental. Entonces eso incluye Roma, España, Francia, Alemania, Inglaterra. Lo vuelven añicos, no queda ni el pegado. Eso fue lo primero que le dijeron los rusos a los gringos: usted hace algo en Siria y nosotros desaparecemos Europa Occidental. Y tienen ya en este momento todos los misiles balísticos listos en las fronteras para lanzárselos a Europa Occidental. Ellos, eso ya está dicho por los rusos. En este momento los rusos tienen todo esto, lo tienen rodeado de misiles balísticos. Tienen la tríada, ellos hace una semana mandaron a montar toda la tríada, que son armamento tierra, mar y aire, armamento balístico sobre toda Europa Occidental. Aquí por eso aparece la imagen que ellos mandaron, fue bombardeos. Esto es Turquía, Arabia Saudita, Medio Oriente, bombardeos de toda Europa, y luego se dirigirían a bombardear a los Estados Unidos. O sea, la amenaza que hay en este momento, que sus mercedes creo que alcanzaron a oír la explicación del gran mensajero de Arribajo, que aunque aquí no está bien explicada porque no, nadie sabe, nadie en este momento sabemos el alcance, pero ya oyeron del gran señor de Arribajo la explicación. Entonces sí es verdad, y eso iniciaría con una guerra a gran escala, una tercera guerra mundial total. Ellos no van a ponerse a esperar. Al día de ayer se reunieron con él. Ahora vamos a sus mercedes. Le dejo esta porcioncita, venerables hermanos, porque en este momento la situación es bien compleja. Vamos a avanzar aquí. Esta es la esposa de Donald Trump, para que sus mercedes la miren y visualicen, mirando la foto de ella, visualicen cuando las Evas hagan la runa, para que ella pueda cambiar la psiquis, especialmente de Donald Trump y de Kushner y de Ivanka Trump, que son los, en este momento, los belicistas que tienen en este momento el peligro de la raza humana. Vamos a avanzar un poquito lo que dice de ella, para que sus mercedes sepan un poquito quién es ella. Lo que no conoces de Melania Trump, la esposa de Donald Trump. Ya de niña, en la ciudad de provincia eslovena, ustedes ya saben que ella no es de Estados Unidos. Ya de niña, en la ciudad de provincia eslovena, donde nació bajo un régimen comunista, Melania Trump tuvo la ilusión de hacer cosas grandes. La vida, sin embargo, no siempre fue tan glamorosa para la tercera esposa de Donald Trump. Ella es la esposa número 3, una mujer que a esta época tiene 45 años de edad. Donald Trump tiene 70, 71 años de edad. Una mujer de 45 años oriunda de la ciudad industrial técnica, donde pasó su infancia en un departamento junto a un río y a fábricas humeantes. Los residentes de Sennica recuerdan a Melania Knapp como una muchacha alta, delgada, educada, muy estudiosa y que soñaba con triunfar en el mundo de la moda, porque ella es modelo. Creo que Sennica le quedaba chica, o sea, donde ella vivía. Desde niña soñó con irse de aquí. El padre de Melania, Víctor Knapp, vendía autos y su madre Amalia trabajaba en una fábrica textil. La familia vivía en un edificio de departamentos de 8 pisos pegado a la escuela primaria donde estudia hoy, donde estudió la hoy esposa de Trump. Entonces aparece la foto de ella. Vamos a avanzar un poquito más. La biografía oficial de Melania dice que comenzó a modelar a los 16 años, trabajó en Milán, París y otros centros de la moda y aprendió a hablar fluidamente inglés, alemán, francés e italiano, además de esloveno y serbocroata, las lenguas que se hablaban en Yugoslavia. Se cambió su nombre y pasó a llamarse Melania Knaus y se radicó en Nueva York en 1966. 2 años después conoció a su futuro marido, 1996. 2 años después conoció a su futuro marido en una fiesta en Manhattan en la que Trump, recién separado, le pidió a la modelo, que era de 24 años menor, su número de teléfono. Ella no se lo dio porque Trump estaba con otras mujeres ese día. Bueno, eso ya son historias de lo que es la vida de Melania Trump. Yo quiero contarles, venerables hermanos, que hay una, ella es de la antigua Checoslovaquia, lo que es Yugoslavia. Quiero que sus mercedes hagan una relacel en su cerebro. En el, ¿quiénes han comprado el librito ya y leyeron los asteroides Pedmon, los campos Kelvin y los asteroides Pedmon? Ahí aparece en ese libro, los campos Kelvin y los asteroides Pedmon, que hay 3 jueces del infierno del tirano, que los 3 jueces del infierno del tirano son Catalina, Malacate y el tirano, ¿verdad? ¿Que dónde queda el infierno del tirano? No. Según el libro del maestro Kelium Zeus, ¿dónde queda el infierno del tirano? En Tirana. Bueno, el país se llama Albania, pero la capital de Albania es Tirana. En Tirana queda el infierno del tirano, pero es que Tirana no solo es esa región. El infierno del tirano queda debajo de Yugoslavia, todo lo que es Albania, Yugoslavia, Checoslovaquia. Ahora, ¿de dónde es ella? Ella es de esa región. Entonces, ¿qué relación hay entre que nuestro padre está haciendo las limpiezas azazélicas con una mujer que en este momento el Azazel, Lucifer, le va a manejar el cerebro, porque ella es de la misma zona donde queda el infierno del tirano? Y ella es modelo, o sea, ella estuvo... ¿Una modelo con quién mantiene? Pues con homosexuales, con sodomitas. Una modelo mantiene con gays, pues. Esos son los que las peinan. Entonces, miren la relación que hay con el perdón que está haciendo nuestro padre y la señora Melania Trump, que fue la que la ley eligió para que le cambie la psiquis a Donald Trump. Para que lo poco bueno que esa mujer tiene en su interior, la porción de madre que ella tiene, porque tiene 4 hijos, entonces ella pueda, con la intuición de madre, sentir que lo que se le va a hacer a la raza humana es un daño totalmente inverosímil. Entonces esa es la foto de Melania Trump. Bueno, nos quedamos con noticias. Hay una noticia que a nosotros nos llamó mucho la atención. Sus mercedes sabían que ayer Viernes Santo, o sea el Viernes de Satán, ¿ayer qué fecha fue? 14, fecha profana. Estos 2 señores los mandó a llamar Donald Trump. Yo les pregunto, ¿para qué Donald Trump mandó a llamar a Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez? Imagínense, ¿para qué los mandó a llamar el día de ayer? Para acabar de completar, como a Donald Trump le enajenaron el cerebro, ahorita la bestia mandó a llamar a dos bestias de este país que ahorita están haciendo la guerra en este país, que son Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, y ayer estuvieron en Estados Unidos con Donald Trump. Ahora sus mercedes podrán imaginarse que la situación se pone excesivamente delicada, no solo para ese lado del mundo, sino para este lado del mundo. Y aparte de eso, dice así: pareciera que la razón por la que asistieron los exmandatarios allí, sobre todo Uribe, podría deberse a tres temas. El principal pudo haber sido la crisis de Venezuela. Ya se imaginan qué está pensando la bestia hacer, ¿verdad? Y el impacto de esta en la región. Vaya sus mercedes a saber qué orden le dio la bestia a un monstruo belicoso llamado Uribe Vélez. Entonces la situación sí está muy compleja, venerables hermanos. No sabemos a qué orden le dieron a Álvaro Uribe y qué orden le dio a Andrés Pastrana, como decía el maestro Samael Patraña. Siempre le decía al maestro Samael, a Pastrana le decía Patrañas porque es un mentiroso. Entonces mire lo que pasó. Eso explica la presencia de Pastrana, o sea de Patrañas, que ha sido cercano a la oposición del vecino país desde hace más de 2 años. Yo les recuerdo algo, Donald Trump, ¿sabe qué dijo antes de que le enajenaran el cerebro? Que él no iba a intervenir Venezuela, para nada, que iba a dejar que Venezuela resolviera sus problemas. Ahorita como ya le cambiaron la mentalidad, entonces ahorita todo el mundo está diciendo que en este momento Estados Unidos tiene los ojos puestos sobre Venezuela. La situación se puso excesivamente compleja para todos nosotros en este momento. El segundo asunto pudo haber sido el manejo por parte del gobierno de Trump frente a la situación del Medio Oriente y una posible guerra nuclear con Corea del Norte. Y por último, la manera en cómo ha gestionado el presidente Santos con un capital político la tragedia de Mocoa. Ya, o sea, a ese personaje, ¿qué le importa lo que está pasando? O sea, traten sus mercedes de mirar por qué en este momento ese personaje mandó a llamar a Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana, y que ayer estuvieron en Estados Unidos. Yo me acuerdo que el maestro Kenny Seu siempre decía, cuando venga un monstruo del calibre de esos, hay que hacer runas. Resulta que estos fueron ayer a Estados Unidos a traer el veneno que el Armagedón les metió a la cabeza, y como esos sí no necesitan enajenarlos porque ya están enajenados, esos ya están podridos, entonces ya es más fácil mandarles un mensaje. No sabemos qué irá a pasar, hay que orarle mucho a Dios, venerables hermanos, para que lo que está programando la bestia para nuestro país y para el país vecino no vaya a afectarnos a nosotros. Ya oyeron las palabras del gran mensajero de arriba abajo, que él no podía decir mucho de qué, de lo que estaba pasando en Roma y el Vaticano, porque si no, estos personajes, ¿qué hacían? Destruían este país. Y mire que es verdad, los mandaron a llamar. Es que eso no es, todo lo que ha dicho el gran mensajero de arriba abajo no es casualidad, ni son mentiras. Esa gente está con la belicosidad al 100%. Antes estamos en muchísimo peligro, venerables seres, pero estamos en las magdus de Dios. Vamos a subir un poquito aquí, dice así: hasta ahora los expresidentes no se han pronunciado sobre el encuentro, el cual se produce casi 15 días después de la última comunicación entre Juan Manuel Santos y Trump. O sea, ¿no les parece muy raro que en vez de mandar a llamar al presidente de Colombia, mandó fue a llamar a dos expresidentes que son enemigos, asesinos, peores de asesinos que el otro que está subido en el poder? Entonces, lógicamente, eso da de qué pensar. Quién sabe qué estará pensando la bestia y qué estará imaginándose hacer. Bueno, nos vamos entonces de esta noticia, que fue una de las que hoy ha conmocionado a todo el mundo. El más Patrañas fue un cizañoso que dijo que se sentía muy complacido porque Donald Trump lo había invitado, que lo había atendido muy bien, que no hay otro como Trump, y empezó a echarle flores y a lamberle botas a los Yankees de los Estados Unidos. Entonces ahorita estamos bien, la situación está bien complicada. Vamos a mirar qué otras noticias hay. Vámonos para Corea. Hoy Corea del Norte. Esto fue lo que sucedió hoy en Corea del Norte. Corea del Norte exhibe un nuevo misil y dice estar preparado para la guerra. Miren, según los Estados Unidos y la inteligencia, Corea del Norte hoy iba a utilizar un misil balístico, lo iba a probar, iba a hacer una detonación subterránea de un misil balístico, no la hizo. Iba a hacer una detonación en el mar. ¿Cuál es el problema de Corea del Norte? Que es que Corea del Norte hace las pruebas nucleares en el mar de Japón. O sea, lo hace frente a las costas de Japón. Ese es el polígono de los coreanos. Entonces, ¿qué hicieron los gringos? Trasladaron toda la tercera flota con portaaviones y submarinos de guerra y la pararon donde está el polígono de los norcoreanos. O sea, ahí pusieron los barcos de guerra. Entonces, en este momento Corea no puede lanzar misiles a ese polígono, porque ahí están los gringos, los Estados Unidos. Entonces, ¿qué iban a hacer los coreanos? Iban a probar un misil balístico subterráneo, o sea, vía subterránea, pero gratísimas a Dios, el presidente de Corea no hizo la prueba. Simplemente hicieron una marcha que sus mercedes van a ver, van a mirar. Entonces ellos mostraron un proyectil nunca antes mostrado. Les vamos a dejar un video para que vean qué fue la marcha hoy de Corea, para que sus mercedes se ambienten qué fue lo que ellos hicieron. Para que sus mercedes lo miren. Este es el nuevo misil. Nunca, bueno, públicamente, venerable Sir Magnus, públicamente nunca Corea del Norte había mostrado un misil balístico con propulsión nuclear que se pudiese lanzar desde un submarino nuclear de ellos. Entonces ellos lo que hicieron fue hoy mostrar ese nuevo misil que ellos construyeron. Les vamos a dejar ver a sus mercedes la imagen de lo que está sucediendo en ese lugar. Ese es el presidente de Corea. La marcha de hoy, ¿qué fue lo que hicieron ellos el día de hoy allá en Corea del Norte? 완벽한 실전 능력과 같은 기세를 얻기 군수 훈련 설가 대원을 5월에 강철 포신들마다의 소리 빨칩니다. Estos son los nuevos misiles que ellos mostraron el día de hoy. Bueno, ahí sigue. Estos son los nuevos, los que sacaron al día de hoy. Los de lanzadera en submarinos. Estos son ya misiles de alcance intercontinental. Ya son misiles balísticos ya de alcance intercontinental. 2.500 kilómetros, 3.000 kilómetros, 10.000 kilómetros. Un sector de combustible sólido. Bueno, lo pausamos ahí porque una guerra. Entonces ahí fue donde se hizo la demostración del poderío militar de Corea del Norte. Pues tiene mucho poder militar en ese momento de ellos. Esta es la noticia que hoy más circula por todo el mundo. Dice, el 15 o el 25 de abril, estas fechas podrían convertirse en el día D para el mundo. ¿Qué es el día D? El día del desastre nuclear, pues. O sea, hay peligro hasta el 25 de abril. Las fechas más peligrosas, según ellos, según las fuentes militares y los sistemas de inteligencia y de espionaje, aunque el maestro decía que eran los sistemas de brutalidad porque se la pasaban era haciendo guerras y matando gente. Bueno, el embajador de Rusia en Pyongyang, Alexander Matsegora, considera que es muy alta la posibilidad de que Corea del Norte realice una serie de ensayos nucleares el 15 o el 25 de abril. Conoce cuáles son sus razones para pensar así. El líder norcoreano Kim Jong-un declaró que el mundo pronto conocería cuán grande es la importancia que tiene la creación del nuevo motor cohete, o sea, del misil que hoy presentaron, que es de combustible sólido y que es un misil balístico intercontinental. Los norcoreanos están preparándose para demostrar sus avances conseguidos en el ámbito de la construcción de la técnica de cohetes, dijo el diplomático en entrevista al canal ruso Rosial 24. Bueno, aquí ya nos vamos para fechas cabalísticas. La celebración del 85 aniversario, 8 y 5 da 13, de la creación del Ejército Popular de Corea, que se celebrará en el país asiático el 25 de abril. O sea que todo este tiempo es peligroso hasta el 25 de abril. Ellos definieron tres fechas peligrosas. Los gringos son un poco más satanistas, porque los gringos mandaron un misil nuclear, un submarino nuclear que debe estar al frente de Corea el 18 de abril. Esa fue la fecha que ellos le dieron. Preciso el 18 de abril. O sea, dentro de dos días, el día del nacimiento de Cristo. ¿Por qué esa fecha es peligrosa? ¿Quiénes rebordarán cuando se cumplieron los 2000 heliocrones de Cristo en el 2000 y en 1794? ¿Cuándo el maestro dio la profecía que la fecha se cumplen los 18 de abril? Son fechas muy simbólicas, muy cabalistas. El 18 de abril es el día del nacimiento de Cristo, y entonces ellos, los cabalistas, montaron esa fecha. Entonces Donald Trump, que ahorita tiene la mente enajenada, piensa que ese día es otra fecha para ellos atacar o producir un ataque a Corea del Norte. Bueno, aquí aparece la imagen. Dice, el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Fumio Kishida, declaró que Pyongyang podría emprender una serie de provocaciones en el mes de abril, o sea, todo este mes. Ellos tienen fragatas, destructores, bueno, todo lo que sus medios han visto en este momento. Buque ruso intranquiliza a la Marina Real Británica. Esto es otra noticia de lo que está pasando. Los rusos se adelantaron, mandaron un destructor. Mandaron destructores cerca de la costa de Gran Bretaña, o sea, del Reino Unido. Mandaron un destructor a Corea también, los rusos. En ese momento tienen un destructor en las costas de Corea del Sur. También se movilizaron los rusos impresionantemente. Bueno, el ministro de Defensa del Reino Unido publicó imágenes de la fragata británica Stunan muy cerca de Schwarzenegg y Bloichi. Localizó los buques rusos en las primeras horas de la mañana del 14 de abril mientras navegaban por el Mar del Norte hacia el estrecho de Dover. Se acerca a las islas británicas. Entonces ellos se intranquilizaron porque vieron buques rusos en las costas de Gran Bretaña. Esto fue lo que les mostramos ahorita del nuevo misil. Estos son misiles balísticos de propulsión sólida, los misiles que ellos tienen. Bueno, esto es otra noticia que apareció hoy también. Este pasado domingo empezaron a aparecer noticias sobre el envío de aviones de combate de Arabia Saudita a una base aérea turca como posible preparativo previo para una invasión de Siria. Bueno, hay varios países en este momento, para acabar de completar de lo de Corea, hay varios países que están queriendo invadir Siria otra vez. Entre ellos Arabia Saudita. Arabia Saudita, casi todo el armamento que tiene, pues se lo ha comprado a los Estados Unidos. Se sabe que Arabia Saudita secretamente tiene armamento nuclear que le vendieron los Estados Unidos, igual que Israel, que tienen 315 bombas nucleares vendidas por los Estados Unidos, pero secretamente, porque eso no es público. Bueno, aquí aparece una imagen de los norcoreanos. Entonces, dice, última advertencia, Corea del Norte envía un mensaje al mundo con sus nuevas armas. Las terceras armas que estrenó en el reciente desfile fue un misil cuyo aspecto lo asemeja con el K-08, pero con un chasis más corto. Por ahora el analista ve difícil determinar qué tipo de misil es, ya que esto requiere un análisis más meticuloso de las fotos disponibles. Estaban preguntándose en los gringos, para que entiendan, venerables hermanos, lo de ahorita, que cómo iban a saber si Corea del Norte iba a hacer una prueba o no de un misil balístico en el mar. La última vez que Corea hizo el último lanzamiento de misiles, una que hubo en septiembre, se produjo un sismo de 5.1 en el mar de Japón. Entonces, en este momento los Estados Unidos están esperando que se produzca un sismo en cualquier lugar de la península de Corea. Si se produce un sismo es porque los coreanos hicieron una prueba de misiles balísticos. Ellos están atentos a que se mueva el sismógrafo. Si se mueve el sismógrafo, los gringos se quieren impulsar a ir a la guerra. Entonces nosotros tenemos la esperanza, con todo el trato que se está haciendo, que los coreanos sigan como están, calmaditos, relajados, que más bien se dediquen a hacer otras cosas y que no se dediquen a hacer pruebas balísticas, para que no le alteren el genio a Donald Trump, que está enajenado por la bestia. O sea, para que no se le suba Corzabel en el cerebro y quiera aprender la guerra en la tierra. Eso es lo que nuestro padre quiere, que por medio de la esposa de él se logre bajar la belicosidad que en este momento tiene Donald Trump en su cabeza. Él es un presidente que tiene cierto grado de locura, él es impredecible, él en este momento puede estar diciendo una cosa y a los 5 minutos ya está diciendo otra. Ese es el peligro de Donald Trump. Él no es como Barack Obama, que los neoconservadores y el lobby sionista le hacía todo y le decía: usted tiene que decir esto, esto, esto y esto y esto, y ya. Donald Trump no es así. A él no lo pueden controlar. Él es un tipo que cambia de un momento a otro, entonces es más peligroso. Para la bestia mejor, pero Donald Trump es excesivamente peligroso. Es un tipo peligrosísimo. Él de un momento a otro puede dar cualquier tipo de orden, puede decir, así como hizo con Siria. Simple y llanamente estaba comiendo con el presidente, es una foto donde él está comiendo con el presidente de China y le dice al presidente, le muestra el Twitter, porque es un tuiteador impresionante Donald Trump, y le dice: mire, acabé de mandar a bombardear Siria, ¿qué le parece? Ya, así, porque sí. Le dijo al presidente de China: acabé de mandar a bombardear Siria, ¿a usted qué le parece? Solo porque a él le dio la gana de mandar a bombardear, porque la hija le dijo que mandaran a bombardear Siria, y simple y llanamente él dio la orden y ya. Como nada, es excesivamente loco, tiene paradas de loco. Por eso es que lo enajenaron, porque así es más fácil que una persona en esa situación pueda dar una orden como las que él ha dado. Les quiero mostrar una noticia que de pronto no la tenemos aquí en el noticiario. En este momento Siria pone en alerta sistemas de misiles en costas occidentales. El ejército sirio ha puesto en alerta sus sistemas de misiles en las costas occidentales del país tras el reciente ataque de Estados Unidos a una base aérea en Homs. Hace 2 días, el 13 de abril, los Estados Unidos lanzaron la bomba madre de todas las bombas, pero aparte de eso mataron una cantidad de sirios en la base aérea de Homs. El informe indica además que Siria tiene 18 sistemas de lanzamiento de misiles para disparar los misiles antibuques rusos Redut, capaces de alcanzar objetivos a 270 kilómetros de distancia y a una velocidad de 1600 kilómetros por hora. Vamos a avanzar aquí un poquitico. El presidente Vladimir Putin aseguró que Estados Unidos está preparando ataques contra los suburbios del sur de Damasco y que se gesta ataques químicos en Siria para inculpar al gobierno de Bashar al-Assad. O sea que todavía sigue la guerra en Siria, ahorita la guerra es secreta con grupos terroristas tirando bombas, gasarín o lo que ellos quieran utilizar. Esto es otra noticia en Turquía, nadie está de acuerdo, en este momento hay un choque entre Estados Unidos y Turquía. Ustedes saben que en Turquía hay un dictador, ese sí es un dictador manejado por la bestia, asesino de lo peor, ha matado gente hasta más no poder, que se llama el presidente Erdogan, presidente de Turquía. Él en este momento va a haber un referéndum para darle poderes ilimitados a ese señor. Algo similar a lo que pasó aquí en Colombia con la policía, que el nuevo código de policía lo que hizo fue darle poderes ilimitados a la policía. Tanto que ya la gente no puede ir a tocar puerta a puerta, para que sepan que uno ya no puede ir a hacer puerta a puerta porque lo meten a la cárcel. Le estaba diciendo ayer al maestro Halvar Thor, para que sus mercedes tengan mucho cuidado, aquí en Colombia metieron a la cárcel a un señor 24 horas por el nuevo código de policía, porque si su merced se orina en cualquier lado lo meten a la cárcel 24 horas. Y al señor lo metieron a la cárcel en un calabozo de los que tiene la policía, y lo violaron 6 hombres que habían en ese calabozo, y lo metieron 24 horas. Entonces tengan mucho cuidado con que la policía ahorita, que está manejada por la bestia, le dé a uno por meterlo a la cárcel, porque allá al tipo ese lo violaron 6 hombres que habían en la cárcel, que estaban ahí también detenidos 24 horas. Miren el peligro ahorita que hay. Entonces a nosotros nos toca investigar las bestialidades que hicieron aquí en nuestro país con el nuevo código de policía, porque es peligrosísimo que su merced de un momento a otro lo detengan y lo metan a la cárcel con una cantidad de homosexuales degenerados que están en las cárceles de este país. Eso lo leí hace 2 días. El tipo va a demandar al gobierno, pero es que lo metieron a la cárcel y lo violaron, y él no pudo hacer nada, absolutamente nada. Es un peligro ahorita lo que está pasando. Entonces, hagan de cuenta que lo mismo van a hacer en Turquía, donde quieren dejar a este personaje, a Recep Tayyip Erdogan, que es el presidente de Turquía, hasta el 2029 como presidente. Hasta el 2029. O sea, lo quieren perpetuar en el poder. Este señor es un asesino. Le sirve al mejor postor. Unas veces está a favor de Rusia, otras veces está a favor de Estados Unidos. Entonces ni se sabe qué es lo que quiere. Ha matado más de... secretamente él tiene unas cárceles que son cárceles secretas donde ha torturado y matado gente. Ha matado más de 5.000 personas ese personaje. Es totalmente asesino. Es... ojalá que no quede ese personaje. Ah, bueno. Cuando sus mercedes oigan en este nombre en las noticias, no le crean. Se llama el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Entonces dice, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos cifró anteriormente en 43 los muertos por el estallido de un coche bomba en la zona de Al-Rashin. Les decíamos que ayer había una tregua entre el Estado Islámico y los sirios, y entonces la gente, habían 30.000 sirios que iban saliendo de la guerra. Pero los asesinos de los Estados Unidos, secretamente con el Estado Islámico, pusieron coches bombas, y hoy estallaron coches bombas y mataron una cantidad de gente que iba saliendo de la guerra. O sea, es una cosa de loco. O sea, eso es impresionante, la carnicería y el asesinato que hay en este momento en el mundo. Que van huyendo de la guerra, la gente se estaba subiendo en buses y le pusieron bombas a los buses y luego los mataron. No los dejaron salir de la guerra. En ese momento es muy triste. Pero no le crean al Observatorio de Derechos Humanos. El Observatorio de Derechos Humanos, ¿sabe dónde tiene la sede ese Observatorio de Derechos Humanos? De Siria, en Inglaterra. El Observatorio de Derechos Humanos es el observatorio de la bestia. La bestia dice lo que quiere. Los que manejan eso son los ingleses. Es una propaganda, es una mentira. Esta gente fue la que dijo que supuestamente el presidente de Siria había matado a 85 personas con el gas sarín, y que entre esos 30 niños. Y luego hicieron el montaje. Tienen hasta un set de grabación donde ellos montan lo que quieran. Ponen gente que se está desangrando. Ponen todo lo que ellos quieran y hacen los montajes que ellos quieren. En Libia se llamaba el Observatorio de los Derechos Humanos para Libia, y todas las mentiras que dijeron de Gaddafi las grabaron en Inglaterra. Todo lo que Gaddafi mataba gente, ellos grababan todo y hacían montajes, y se llaman así, supuestamente Observatorio de Derechos Humanos. Entonces cuando su merced vea que dice Observatorio de Derechos Humanos de cualquier país, no le crean, porque eso lo maneja la bestia. Entonces son las mentiras que diga la bestia. Me voy con una serie de videos que les vamos a mostrar para ir concluyendo lo que está pasando en el mundo, para que sus mercedes miren un poquito lo que sucede en el mundo. Cosas que suceden en el mundo. Por ahí estábamos investigando con el venerable Ohauer, y hay 85 volcanes activos en este momento en el mundo. 85 volcanes activos. O sea, no solo es la guerra, son los volcanes. Hoy, por ejemplo, hizo un sismo en Chile de 6.1, 6.3. Entonces no es solo la lluvia, el invierno en unos países, otros con calor. Mejor dicho, todo está prendido en este momento en la esfera geocosmos. Es un concierto bien crítico que se está viviendo. Bueno, les voy a dejar ver esta porción para que sus mercedes miren el presidente de Corea del Norte. Yo les recuerdo que para que sus mercedes lo tengan en las oraciones presente, Kim Jong-un, él es muy jovencito, tiene en este momento, nació en 1984, tiene 32 años. Bueno, pues, algo que para resaltar, tanto en Estados Unidos los que mandan son jóvenes y el que manda en ese país también está joven. No es gente de edad. Los que tienen en este momento al mundo en vilo no es gente por ahí de 80 años. Kusher tiene 36, Ivanka Trump tiene 35 y este tiene 32. Lógicamente ellos no manejan el mundo, pero sí son la cara visible. Quiere decir que nosotros los jóvenes tenemos que echarle ganas a hacerle competencia a esta gente, ¿no? Entonces nos toca hacerle competencia, porque los jóvenes son los que tienen que levantar el mundo. Decía el maestro Abner, que es el líder mundial de los jóvenes, que él siempre estaba a la cabeza. Ahorita la maestra Eldad a la cabeza, la maestra Ada a la cabeza, y todos están por las mismas edades de estos personajes. O sea, mientras que está el lado satanista, al otro extremo está la maestra Eldad, está el maestro Abner, está el maestro Adriel, y tienen la misma edad, no tienen más de 40 leocrones, están entre los 33, 35, 38, o sea que está el equilibrio en este mocierto. Los hijos del maestro Kelium Zeus, y al otro extremo esta gente que está de la misma edad, manejada por la bestia. Entonces, y nosotros nos tenemos que sumar a lograr que cambie la mentalidad de los que están gobernando el mundo. Nos vamos entonces con esto.
Las sogas se tensa más no poder con Corea del Norte. El régimen dijo que el conflicto entró en una fase seria tras la llegada de un portaaviones de EU. Washington, las tensiones en la península coreana se elevaron ayer al máximo luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiera que estaba dispuesto a resolver el problema de Corea del Norte de forma unilateral, y Pyongyang respondió que el conflicto entró en una fase seria. Estados Unidos envió el fin de semana hacia la zona a un grupo aeronaval, incluyendo el portaaviones USS Carl Vinson, en una muestra de fuerza que llevó a Corea del Norte a declarar que estaba dispuesto a reaccionar ante cualquier tipo de guerra que desee Estados Unidos. Esto demuestra que los movimientos insensatos de Estados Unidos por invadir la RPDC alcanzaron una fase seria, dijo un vocero de la Cancillería de Corea del Norte, según la agencia estatal de noticias KCNA. El periódico oficial Rodong Sinmun también se sumó a la retórica bélica y advirtió que sus fuerzas tienen su mira nuclear enfocada en las bases invasivas de Estados Unidos, no solo en Corea del Sur y las operaciones en el Pacífico, sino también en el territorio de Estados Unidos. Una serie de recientes pruebas de misiles norcoreanos alimentó los temores de Washington de que Pyongyang pueda tener pronto un misil balístico intercontinental capaz de descargar una ojiva nuclear sobre territorio estadounidense. En el marco de las especulaciones también se considera que Corea del Norte pueda realizar una prueba nuclear para conmemorar el 105 aniversario del natalicio de su fundador, Kim Il-sung, el sábado. En el sur de la misma península, el primer ministro surcoreano y presidente interino alertó ayer sobre el riesgo de una grave provocación del norte, que podría ocurrir el 25 de abril, durante el aniversario de la creación de su ejército. Cabe la posibilidad de que el norte incurra en provocaciones más graves, como un nuevo ensayo nuclear, para celebrar distintos aniversarios, declaró Ahn Kyo-an durante una reunión del gobierno. Las tensiones coincidieron ayer con una sesión de la Asamblea Legislativa Norcoreana, que se reúne una o dos veces al año para votar el presupuesto del Estado y ratificar las decisiones tomadas por el Partido Único. Pyongyang busca desarrollar un misil de largo alcance capaz de llegar a Estados Unidos con una cabeza nuclear y hasta ahora llevó a cabo 5 ensayos nucleares, 2 de ellos el año pasado. El análisis de imágenes satélite sugiere que podría estar preparando un 6º ensayo, mientras la inteligencia estadounidense advierte que el régimen podría estar a menos de 2 años de conseguir la capacidad de atacar el continente norteamericano. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, HRMC Master, dijo el domingo que Trump pidió una gama completa de opciones para eliminar esa amenaza. En su advertencia, Trump reiteró su decisión de actuar sin la ayuda de China, principal aliado de Corea del Norte, tras haber mantenido un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, la semana pasada en su residencia privada de Florida. Corea del Norte busca problemas. Si China decide ayudar, eso sería genial. Si no, resolveremos el problema sin ellos, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter. Trump pareció vincular las negociaciones comerciales entre las dos primeras potencias económicas mundiales con la cuestión norcoreana. Expliqué al presidente de China que un acuerdo comercial con Estados Unidos será mucho mejor para ellos si...
Vamos con los mensajes. Los coreanos emitieron una serie de mensajes encriptados y siguen emitiendo mensajes encriptados. Para que su merced se entienda un poquito.
Transmite mensajes codificados a células durmientes en todo el mundo. Unas secretos de Corea del Norte en todo el mundo. El país se prepara para un ataque preventivo a Estados Unidos. Radio Pyongyang se dirigió a miembros de la Universidad de Educación a Distancia en la emisión a las 12 a.m. hora local. Se creía que los mensajes eran instrucciones a las células durmientes de Corea del Norte, encubiertas en países extranjeros. Se entiende que los espías que viven en el extranjero son capaces de entender el código y actuar después de escuchar las instrucciones. Un mensaje similar fue transmitido el 24 de marzo, unos días antes de que Kim Jong disparara un misil hacia el mar de Japón. En el programa de radio, el anunciador dijo: a partir de ahora, anunciamos tareas de revisión de ingeniería mecánica para los miembros de la expedición de la Unidad 21 de la Universidad de la Educación a Distancia. Número 69 en página 602, número 79 en página 133, número 18 en página 216. Corea del Norte usó regularmente cifras de libros para comunicarse con los espías en Corea del Sur durante la Guerra Fría. Pyongyang detuvo las emisiones en el año 2000, cuando las relaciones con el sur se descongelaron. Pero el líder Kim Jong parece haberlas reanudado. Tras esta noticia, se dice que Rusia ha advertido que Corea del Norte está listo para atacar a Estados Unidos. Según un boletín del Ministerio de Defensa del Kremlin, dice que el presidente Putin ha ordenado a la flota del norte estar en alerta de guerra, después de que se recibiera la confirmación de que un submarino norcoreano fue descubierto en las aguas del Océano Pacífico, frente a la costa occidental de los Estados Unidos, y cuyas órdenes para desencadenar un ataque contra América fueron transmitidas en mensajes codificados por Pyongyang el lunes. Según este boletín, la radio de Pyongyang comenzó a transmitir a sus miembros de la Universidad de Educación a Distancia una serie de misteriosos números aleatorios. Los expertos en inteligencia del Ministerio de Defensa han notado que esta emisión coincidió con todos los submarinos norcoreanos conocidos y que están actualmente activos en la región del Océano Pacífico, emprendiendo súbitamente acciones evasivas de combate. Con las tensiones en aumento entre los Estados Unidos, Corea del Norte y Rusia a través de Siria, hay temores de que un submarino norcoreano o ruso esté merodeando frente a la costa oeste de los Estados Unidos, después de una actividad inusual llevada a cabo por una reunión de aviones militares antisubmarinos de Estados Unidos sobre las costas de San Diego, California. La reunión de varios aviones submarinos en la costa californiana ha generado especulaciones de que la Marina de los Estados Unidos ha descubierto un submarino extranjero. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, el Ejército de Liberación del Pueblo de China ordenó el despliegue de emergencia de 150.000 soldados a su frontera común con Corea del Norte. Y dos horas más tarde, ordenó a casi una docena de buques norcoreanos que transportaban carbón abandonar inmediatamente las aguas chinas y regresar a su puerto de origen. La doctrina de guerra de Corea del Norte implica infligir bajas masivas a sus enemigos estadounidenses, surcoreanos y japoneses, mientras que al mismo tiempo protege a sus líderes políticos y militares, en lo que se ha convertido en uno de los sistemas de túneles subterráneos más grandes del mundo, que son entre 6.000 y 8.000, y que pueden inundar a Corea del Sur con más de 30.000 tropas norcoreanas en tan solo un par de horas. Bueno amigos, hasta aquí la nota de hoy.
Bueno, ya sus mercedes saben que cuando ellos mandaron los mensajes encriptados fue lo que el Elohim hizo. Ellos ya habían dado la orden de bombardear Estados Unidos, pero enviaron mensajes encriptados que el Elohim dijo, cuando nos dijo muévase o no muérase, era porque ellos estaban haciendo eso, estaban dando la orden de bombardear. Y ahí fue cuando el Elohim dijo esas palabras: si no, no se mueven, se mueren, porque ya iban a bombardear. Eso sucedió ese día. ¿Qué día fue que nos puso el Elohim a hacer la labor? El miércoles. Ese día pasó eso. Ese día fue que el Elohim detuvo la guerra nuclear en el mundo. Los paró. En ese momento, el que tenía toda la intención de bombardear, ¿quién era? El presidente de Corea. Ahorita, ¿quién es el que tiene toda la intención de bombardear? Donald Trump. Entonces ahorita está ya no estos, sino los otros. Entonces ahorita nos vamos a pasar estos y los otros. Entonces no, por ahorita los varones, pues tenemos el dharma de que las Evas nos van a cuidar esta noche, ¿no? Sí, vamos a reposar bien. Vamos a reposar bien porque las Evas nos van a cuidar. Nosotros vamos a hacer prácticas para en el reposo irles a ayudar. Nosotros les ayudamos reposados. A sus mercedes, gratísimas, venerables damas. Y un aplauso para las Evas porque Dios las puso en esta labor. Es las Evas las que van a darle la vida a la esfera. No son los varones los que van a detener a la bestia, porque es que las Evas lo que van a detener es a la bestia. O sea, el Armagedón, que son los Estados Unidos. Sí, ahorita vamos a pedir un favor, la Eva Altargada de las Niñas va a pedirle este mensaje es para nuestro gran padre mensajero de Arribajo. Adelante.
Buen día, Padre Celestial. Es para comunicarle que nosotras, las Evas de 13 a 18, estamos quedando sin relevos y es para pedirle a su merced la indicación. Para pedirle su consejo, porque vemos muy poquitas niñas de esta edad, gratis. Y no tenemos más relevos, hasta ahí, gratis.
Bueno, el turno de ellas es hasta las 10 del día lunar, entonces hay muy pocas niñas y ellas lo que solicitan es qué hacer en este caso, venerable gran padre mensajero de Arribajo. Estamos esperando la de Cicel. Bueno. Hay muchas cosas en la cabeza de la gente sobre la Tercera Guerra Mundial ahorita, más que en otros momentos de nuestra vida. Vamos a ver esto, lo que se dice acerca de esto.
De Corea del Norte y se comprometió a tomar medidas para detenerlo, dijo el secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson, el domingo, después de que Estados Unidos enviara un portaaviones hacia la península de Corea. Creo que incluso China está empezando a reconocer que esto representa una amenaza incluso para los intereses chinos, dijo Tillerson, durante una entrevista en el programa Face the Nation de CBS, el domingo. El presidente Xi Jinping entiende claramente, y creo que está de acuerdo, en que la situación se ha intensificado y ha alcanzado un cierto nivel de amenaza que requiere tomar acciones, dijo Tillerson. Tillerson no dio detalles sobre cuáles podrían ser esas acciones, pero dijo en Seúl el mes pasado que Estados Unidos considera la acción militar contra Corea del Norte si hay una provocación. A pesar de los comentarios de Tillerson, China no ha dado señales de ningún cambio en su enfoque con respecto a Pyongyang después de la reunión con el presidente Donald Trump de la semana pasada. El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no mencionó a Corea del Norte en dos comunicados divulgados después de la reunión entre ambos líderes. La posición de China sobre el asunto de la península coreana ha sido consistente, dijo la portavoz del ministerio este lunes, Hua Chunjin. Durante la cumbre presidencial entre China y Estados Unidos en el Mar-a-Lago, ambas partes dijeron que estaban comprometidas con el objetivo de la desnuclearización de la península, que continuarían llevando a cabo las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU relacionadas con Corea del Norte, y acordaron mantener una estrecha comunicación y coordinación en el tema. A principios de este año,
China pidió a Corea del Norte y a Estados Unidos aliviar las tensiones en la península coreana, demandando que Pyongyang suspendiera su programa nuclear y que Washington detuviera los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Hua reiteró este enfoque en la sesión informativa del lunes.
Bueno, ahorita solo voy a poner algunas portadas de para los que nos están viendo en otros lugares puedan ubicar eso en sus países. Esta página se llama Sputnik Mundo, es una página rusa, digamos que es la mejor informadora, la mejor página de información rusa que hay en este momento. Hay varias cosas que ellos dijeron hoy. Dice una ahorita, Corea del Norte falla en su intento de lanzar un misil. Última advertencia, Corea del Norte envía un mensaje al mundo con sus nuevas armas. El mundo tiembla ante la posibilidad de una tercera guerra mundial. La OTAN en pánico por el asesino de portaaviones ruso. Es un destructor que tienen los rusos que le llaman asesino de portaaviones. Y este es el patriarca Kirill ofrece liturgia de Pascua. Bueno, esto tiene ya que ver con eso. Adelante, venerable Gavilán.
Dice nuestro padre, contesto a la señorita que hizo la pregunta, utilicen relevos de cualquier edad, porque no se puede parar esta labor, lleguen relevos de cualquier edad, contesto a la señorita que hizo la pregunta, utilicen relevos de cualquier edad, porque no se puede parar esta labor, lleguen relevos de cualquier edad.
Bueno, vamos a que las niñas le contesten a nuestro gran padre mensajero de arriba. No se vayan las niñas, esperen el relevo. Recuerden que sus
licencia,
mercedes dependen de la vida.
Diciendo adelante. Nuestro padre, venerable rabino, licencia. Y si no aparecen, van y la sacan a la brava de las camas. Para eso utilizaré otras evas, para que hagan esa actividad. Avísenme cuando tenga los relevos. Hoy las evas no tienen mucho tiempo de dormir. No vais sea que queden dormidos para siempre. Las que tienen que relevar no son muchas. Solo son cibe evas. ¡Llegue ligero! Contesto a la señorita que hizo la pregunta. Utilicen relevos de cualquier edad. Porque no se puede parar esta labor. Lleguen relevos de cualquier edad. Y si no aparecen, van y la sacan a la brava de las camas. Para eso, utilizaré otras evas. Para que hagan esa actividad. Avíseme cuando tenga los relevos. Hoy las evas no tienen mucho tiempo de dormir. No vais sea que queden dormidas para siempre. Las que tienen que relevar no son muchas, solo son cibe evas. ¡Lleguen ligero! Adelante.
Venerable señor, así se va a hacer. En este instante las evas ya se están organizando para continuar con la labor. Gratísimas.
Bueno, gratísimas venerables Evas por su diligencia para esta labor. Recuerden que de sus mercedes depende la vida de este día lunar y que en este concierto sus mercedes nos están defendiendo de la bestia armagedónica, del Armagedón. O sea, del cuerpo físico del Armagedón que son los Estados Unidos. Y que el poder bélico de ese monstruo es muy gigante, eso sí no dejan ni el sobrado dejan. Y les recordamos que nuestro país ya está implicado en esa guerra. Se dieron cuenta que Álvaro Uribe visitó a Trump y a Andrés Pastrana también, entonces eso quiere decir que nosotros quedamos como, bueno, nosotros no, porque nosotros no, pero el país queda como traidor. Entonces los rusos nos tomarían a nosotros como enemigos. ¿Ves? Esa es la situación. Claro, porque si están a favor de Estados Unidos, pues son enemigos del otro. Y en una guerra, o está a favor del uno o está a favor del otro. Así es la situación. Entonces sí, la situación es muy delicada. Nosotros nos toca estar muy pendientes porque no se sabe qué fueron a hablar los unos con los otros. Bueno, les dejo esta portada. Quiero que el mío último certico a Sor Chapal un instante, que es una página de onedes.com, que es donde emiten los mensajes de estas comunicadoras. ¿Qué sucedió hoy? Hoy él exige, sus mercedes se dieron cuenta ayer que Estados Unidos lanzó el 13 de la madre de todas las bombas. ¿Sí se acuerdan que ayer mostramos el video de la explosión de la madre de todas las bombas? Pues los rusos tienen el padre de todas las bombas. Entonces Putin ordenó el despliegue del padre de todas las bombas. Advierte que Estados Unidos es ahora la criatura de las mentiras, ¿sí? Aquí me traducen porque yo no le jalo al inglés mucho. Dice así. Vamos a subirla un poquitito. Dice otro informe mundial del Ministerio de Defensa relacionado con la guerra que circula en el Kremlin. Ahorita hay muchas cosas de guerra. Impresionante. Su merced se queda aterrado de todo lo que hay. Es que el presidente mandó a que se cargara la temida bomba termobárica de aviación, conocida como el padre de todas las bombas, a bordo de su Tupolev Tu-160, el avión supersónico más grande y pesado más dos construido, que luego se dispersarán a sus aeródromos de punto de huelga a través de la Federación con la razón declarada. Adelante, venerable.
Instantes, palabras de nuestro padre, sí. Dice, puede continuar Dajan Laker si tiene algo más por decir. Puede continuar Dajan Laker si tiene algo más por decir. Adelante, venerable rabino.
Sí, venerable padre, gran mensajero de Ribajo. Nos vamos a quedar con la última noticia, que es tan muy, muy impresionante. Los rusos en ese momento hicieron una movilización gigantesca, dice, que luego que se dispersen a sus aeródromos de punto de huelga a través de la Federación con la razón declarada para que esta acción sea citada, se debe a que Estados Unidos ya no puede ser utilizado como su aparato militar y político, tiende ahora a convertirse en una criatura de mentiras. Entonces, les voy a explicar más o menos, me lo puede subir un poquito, venerable Ilkeuer. Lo que sucede es que Estados Unidos, esta es la bomba de los rusos, se llama el padre de todas las bombas, es cuatro veces más potente que la que lanzaron los gringos. O sea, la madre de todas las bombas, de todas las bombas, esta es cuatro veces más potente. Mientras que la otra tiene 10 toneladas de TNT, esta tiene 44 toneladas. O sea, la explosión son 44 toneladas de dinamita. Una cosa impresionante. Entonces dice, de acuerdo con este informe, la bomba termobárica de aviación del Ministerio de Defensa es la mayor arma no nuclear jamás creada en la historia, que puede infligir un rendimiento de 44 toneladas cuando se detona y pesa 7.100 kilos, y cuya única contraparte es la GBU MOAB, o sea, la que lanzaron ayer los gringos, conocida como la madre de todas las bombas, que tiene un rendimiento mucho menor de 11 toneladas y un peso mucho más pesado de 8.200 kilos. Entonces miren lo que sigue, que Vladimir Putin está enfurecido, el presidente de Rusia, enfurecido tanto el presidente Putin como el Ministerio de Defensa, causando así el despliegue de estos padres de todas las bombas en los aeródromos de todo el país, o sea, en todos los aeródromos de la Federación Rusa. Él dio la orden de que ubiquen esa bomba y la tengan preparada para la guerra. Ahora les voy a contar por qué. Dice, continúa este informe, Estados Unidos realizó la semana pasada una demostración teatral de su madre de todas las bombas en Afganistán, que en su interpretación más básica vio a los estadounidenses detonar su arma de 315 millones de dólares. Eso cuesta la bomba que lanzó los Estados Unidos, o sea, un gasto de plata desmedido, 315 millones de dólares. Cada misil Tomahawk que lanzó cuesta 70 millones de dólares. Lanzó 59, hagan la multiplicación. Con ese dinero le dan comida a yo no sé cuántos seres que se están muriendo de hambre en ese momento en el África. Pero ellos no tienen plata para eso, ellos tienen es plata para la guerra, porque a ellos les fascina la guerra. Entonces dice, para destruir un complejo de cuevas que su agencia central de inteligencia CIA gastó casi 1.000 millones de dólares en su construcción en los 80. Les estaba explicando ayer que lo que destruyeron los gringos con la bomba fue una serie de túneles que a ellos les había costado $1,000,000,000 construyéndolos. Entonces pueden ustedes creer la, bueno, la locura de los Estados Unidos, pues, para destruir un complejo cueva que su agencia central de inteligencia había construido en 1980 para sus aliados terroristas islámicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Y qué es lo que pasa? Que según ellos, para los
venerable
rusos,
rabino,
adelante.
Licencia, dice nuestro padre. Mira, Dakan Laker, la bestia, tiene un listado de países para bombardear y fue incluida entre esos países Venezuela. No crean que eso está solo al otro lado del mundo. Está ahí cerquitica de ustedes. Un bombardeo a Venezuela. Los daños que recibe Colombia son muchísimos. Y es bueno que la gente que vive en la capital de Venezuela vayan a ir buscando otros lugares de ese país o del mundo. Porque el primer lugar a bombardear es la zona presidencial y militar de Caracas. Téngase cuidado con eso. Dele una explicación ahí al mundo que esa guerra nuclear se extendió hasta Sudamérica. Tornamos a leer. Mira, Dakan Laker, la bestia tiene un listado de países para bombardear y fue incluida entre esos países Venezuela. No crean que eso está solo al otro lado del mundo. Está ahí cerquitica de ustedes. Un bombardeo a Venezuela. Los daños que recibe Colombia son muchísimos. Y es bueno que la gente que vive en la capital de Venezuela vayan a ir buscando otros lugares de ese país o del mundo. Porque el primer lugar a bombardear es la zona presidencial y militar de Caracas. Téngase cuidado con eso. Dele una explicación ahí al mundo que esa guerra nuclear se extendió hasta Sudamérica. Adelante, venerable rabino.
Claro que sí, venerable gran padre mensajero de Arribajo. Voy a preguntarle a la maestra. Yo recuerdo que leí cuando la bestia de Uribe iba a invadir Venezuela, los militares brasileros le lograron, por la inteligencia de Brasil, logró sacar el informe de lo que Bush le había dado la orden a Álvaro Uribe para destruir Venezuela. Entonces los brasileros fueron los que avisaron a Chávez en ese entonces, fueron los brasileros, ellos le pasaron el informe a Chávez. Entonces los brasileros descubrieron dos cosas. Uno, que Estados Unidos iba a bombardear no solo Venezuela en ese entonces, sino también Brasil. Entonces ellos contrataron a un vietnamita que había ayudado a construir los túneles de Vietcong en la guerra del Vietcong por debajo. Recuerden que los vietnamitas fueron expertos en construir túneles en la guerra del Vietcong. Entonces, ¿qué hicieron los brasileños? Empezaron a hacer túneles por debajo de la selva, porque ellos se dieron cuenta que la bestia iba a invadir toda la selva, se la iba a robar. Y le avisaron a Venezuela en ese entonces. Voy a decir lo que dijo, lo que está diciendo el gran padre mensajero de Arribajo. ¿Saben qué era lo primero que iban a bombardear? El Palacio de Miraflores. Es lo primero que van a bombardear. Lo segundo, las instalaciones militares donde hay aviones de Venezuela. Lo tercero, los puentes de comunicación entre Venezuela y Colombia para que los venezolanos no se puedan ir de allá. Y lo cuarto, la represa del Guri, que yo no sé dónde queda ubicada, pero eso era lo primero que iban a bombardear, donde queda la central hidroeléctrica más grande de Venezuela. Y resulta que la bestia de Uribe le había dicho a George Bush que sí, que listo, que ellos iban a hacer eso. Y los brasileros, gratísimas a Dios, les pescaron. O sea, Dios dejó que descubrir ese satánico plan que tenían en ese entonces, que ahorita lo volvieron a retomar. Y lo volvemos y lo leemos, venerable padre mensajero de Arribajo, para que los que no oyeron le avisen a la gente que está en Venezuela. Álvaro Uribe, Andrés Pastrana y Donald Trump se reunieron en Estados Unidos. Y volvemos y leemos la porcioncita que está, que es lo que nos está diciendo nuestro padre, que es una verdad. Dice: pareciera que la razón por la que asistieron los exmandatarios allí, sobre todo Uribe, podría deberse a tres temas. El principal pudo haber sido la crisis de Venezuela y el impacto de esta en la región. O sea que no es más lógico entender, venerables hermanos, que la orden de la bestia es ¿qué? Destruir Venezuela, y que para eso ellos, la punta de lanza de ellos es Álvaro Uribe Vélez. Y les quiero decir algo. Ahorita que vuelvo a rebordar las palabras del gran comendador, del arcángel Miguel, ¿se acuerdan con lo del plebiscito? La orden que dio, pero que solo la dio para aquí, que no la vamos a decir, la orden que dio el Elohim Miguel. ¿Sabe qué dijeron los personajes de Brasil en ese entonces? Y se lo digo a todos sus mercedes. Los gringos le dijeron a Álvaro Uribe en ese entonces: focalice la guerrilla, porque cuando eso había guerrilla. Entonces le dijeron: focalice la guerrilla en dos lugares. Uno, en el Tolima. Y dos, en el Chocó. Sus mercedes saben qué es focalizar. Focalizar es concentrar. Entonces la bestia le dijo a Álvaro Uribe en ese entonces, estamos hablando cuando todavía estaba Chávez vivo, le dijo: focalice a la guerrilla en dos lugares. Uno, la dejan aquí. Entonces la bestia de Uribe lo que hizo fue crear cuerpos especiales de soldados entrenados aquí en Colombia para que mantuvieran la guerrilla en esos dos lugares. ¿Saben para qué iban a hacer eso? Para que la guerrilla no se metiera a defender Venezuela. Pero resulta que ahorita guerrilla no va a haber. Entonces invadir Venezuela es más fácil. Es mucho más fácil para la bestia. Entonces todo ese teatro ahorita, todo ese teatro que montó Santos y que Santos pelea contra Uribe, eso es mentiras. Es una mentira. Porque siguen siendo los mismos con la misma cosa. O como dijo el Elohim, ¿quién era el ministro de guerra de Uribe cuando invadieron el templo? ¿Y quién era el ministro de guerra cuando hicieron todos los bombardeos? Era Santos. Entonces ahorita hay que darse cuenta que todo eso que dicen es ¿qué? Es mentiras. Son mentiras. Todo lo que está haciendo la bestia es abriendo el paso para que cuando los Estados Unidos quiera invadir Venezuela, en Colombia no haya quien oponga resistencia y le ayude a los venezolanos. Eso es lo que está haciendo la bestia. La bestia no va a mandar a los soldados de Estados Unidos a la guerra. ¿La bestia va a mandar a quién? A los soldados colombianos. Porque lo que han hecho las cadenas de Caracol y RCN aquí en Colombia es crear fobia entre los dos países que somos hermanos. Entonces hay, ¿cómo diríamos ahí? Venezofobia. Le han creado a la gente en la cabeza fobia contra Venezuela. Y han puesto a pelear, porque al fin de cuentas es el plan de la bestia, el divide y reinarás, divide y reinarás. Entonces, pues, dividir a dos pueblos hermanos, que siempre lo que quiso el maestro Samael, como Simón Bolívar y Chávez también, ¿qué era? Unirlos. Pero como a la bestia no le conviene, entonces aquí está la declaración de Trump, que mandó a llamar, y preciso mandó a llamar a los dos más asesinos, a Patrañas, que es Pastrana, y a el peor de todos los asesinos que hay. ¿Y saben qué? Pues en el caso mío, a mí me da, porque yo tenía toda la esperanza, vuelvo y lo digo, yo tenía la esperanza en el presidente de Estados Unidos. ¿Y saben por qué tenía la esperanza? Porque yo entendía que si Donald Trump metía a la cárcel a George Bush y a Hillary Clinton, que fue lo que él prometió en su momento, si metían a George Bush a la cárcel, este señor lo iban a meter a la cárcel. le iban a hacer un juicio en la Corte Penal, porque la, supuestamente la Corte Penal la iban a cambiar y todos los criminales que le habían servido a la familia Bush y a la bestia los iban a encarcelar. Pero resulta que eso resultó ser una mentira, y lastimosamente eso no va a pasar. Y peor, la bestia de este señor creó dos partidos aquí en Colombia. El mensajero de Arribajo dijo, el mensajero de Loín dijo que el partido de Uribe se llamaba el partido del trincho. ¿Se acuerdan cuando él dio la profecía del trincho? Que él veía un trincho en los infiernos, que ese trincho colgaba a la gente. Pero resulta que el partido del trincho es el partido de la U. ¿Quién creó ese partido? Uribe. Pero resulta que Uribe ya no pertenece a ese partido. ¿Que a ese partido pertenece quién? Santos. Y resulta que Uribe creó otro partido que se llama Centro Democrático, ¿no es? Y que a ese partido pertenece un criminal que, gratísimas a Dios, lo sacaron, pero que ha estado haciendo la guerra, que se llamaba el señor Ordóñez, que es un caballero de Malta que pertenece a la Iglesia Católica y que odia a Venezuela, pero de una forma de lo peor, visceral. Ese tipo es de lo más malo que hay. El otro corrompido fue el que se lanzó de presidente, que no quedó. ¿Cómo se llama? El otro amigo de Uribe, del Centro Democrático, Zuluaga, otro que odia visceralmente a Venezuela. Toda esta gente es la maquinaria de guerra de los Estados Unidos. Entonces, lastimosamente, venerables hermanos, nos toca estar muy a la expectativa. Les dije que el otro día sus mercedes se dieron cuenta que ingresó Guardia Venezolana a Colombia y que casi hay una guerra por eso, y que el Elohim Miguel en ese concierto, como a los 3 o 4 días o a los 8 días, no, un poquito más, hizo una conferencia con los gnósticos de Venezuela y les develó simbre a los gnósticos de Venezuela, y eso se calmó. Ese fue el sistema que Dios utilizó para que la paz volviera entre Venezuela y Colombia. Pero ahorita, como sus mercedes pueden ver, me licencian, es que había buscado pero no la logré bajar. Bueno, ahí está la central hidroeléctrica, me van a poner una foto. Entonces, me acuerdo que, ¿sabes?, yo estaba en Cúcuta. Bueno, tuve pues el privilegio de estar un tiempo viviendo en Cúcuta, y yo alcancé a leerme todo el informe que pusieron los gringos, ¿ves?, licencia, los brasileros, cómo iban a hacer la invasión, qué aviones iban a utilizar para bombardear Venezuela, qué era lo primero que iban a destruir, todo el montaje que la bestia había hecho para invadir Venezuela. Y lo primero que, bueno, aparecía la central hidroeléctrica del Guri, que es la más grande. Eso no dejan nada, esa es la orden de la bestia. Luego vengan a bombardear todo. Ellos saben que Venezuela es fuerte más que Colombia aéreamente, mucho más fuerte que Colombia. Entonces los gringos demoníacos le dijeron a la bestia de Uribe en esa ocasión que destruyera todo lo aerotransportado que tiene Venezuela, que eso era lo primero que tenían que volar. Que luego volaran los puentes internacionales entre Colombia y Venezuela, y que luego Colombia invadiera militarmente Venezuela. Esa fue la orden que esa vez dio la bestia para invadir Venezuela. Que eso, gratísimas a Dios, no pasó. Y que todos sabemos, bueno, todos sus mercedes saben quiénes pusieron la Magdu, los monjes exiliados, los venerables maestros, desde el lugar del mundo donde se encontraban o del cosmos a donde viajaron, ellos pusieron la Magdu y no dejaron que hubiera esa guerra entre Venezuela y Colombia. Y hubo mucho sufrimiento en los monjes exiliados en esas épocas, y todo ese sufrimiento Dios, en los diferentes lugares del mundo donde ellos estaban, el sufrimiento de los monjes exiliados hizo que Dios no dejara que la bestia invadiera Venezuela. Fue por el sufrimiento de los monjes exiliados, que por el sufrimiento del Elohim Miguel, del Altargado, del Gran Comendador, por el sufrimiento del Gran Rabino Jajarmilé, de todos los monjes exiliados en los lugares del mundo donde estuvieron, que en ese concierto Dios tuvo misericordia de nosotros y no hubo guerra entre Venezuela y Colombia. O si no hubiera sido por el sacrificio de los monjes exiliados, ya no estaríamos contando la historia, ya la guerra hubiera llegado a la puerta de nuestras casas. Ahorita ya volvió otra vez la guerra y ya oyeron a nuestro padre mensajero de Arribajo. La orden de la bestia es que ella dio la orden de qué países quieren bombardear. Lo que les decía ayer, si no es por la voluntad de Dios, ellos donde les da la gana de bombardear van y bombardean. No es que bombardearon Afganistán. Les estaba diciendo que cuál era la ofensa de Vladimir, o sea, el enojo. No, ¿saben cuál fue el motivo? Está en la página que les estaba leyendo. Resulta que en Afganistán se iban a reunir 12 líderes de las tribus más importantes de Afganistán. Y los rusos le pidieron el favor a los Estados Unidos que no fueran a bombardear Afganistán porque iban a crear un acuerdo de paz en Afganistán. Y resulta que los gringos demoníacos no les dio la gana y bombardearon Afganistán. Por eso Rusia en este momento mandó a llevar bombas para responderle a los Estados Unidos militarmente. Dañaron el encuentro de paz que había en Afganistán. Eso fue lo que hizo Estados Unidos ayer o antier, que lanzó esa superbomba. ¿Sabe cuánta gente murió? Ya me encontré una noticia que dice que no solo murió terroristas del Estado Islámico, que hasta en este momento han muerto 96 terroristas por esa bomba. Pero resulta que tuvo que huir gente del lugar donde ellos lanzaron la bomba en Afganistán, salió gente huyendo de ese lugar, y hasta donde se sabe si hay bajas civiles, o sea, la bomba sí alcanzó a hacerle daño a gente civil. Es que es mucho la guerra ahorita que hay, muchísimo la hazaña de la bestia ahorita está enardecida. Entonces a nosotros, venerable Ser Magnus, nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pasa. Les recordamos, que les quede claro, ahorita vuelvo, vamos a que vuelvan a leer las palabras de nuestro gran padre mensajero de Ribajo acerca de lo que está pasando en Venezuela. Voy a intentar buscarles a sus mercedes el resumen, para no para hoy, sino para otro día, del plan que tienen los Estados Unidos, para que sus mercedes lo busquen, le avisen a sus familias. Gratísimas a Dios llegaron seres de Venezuela ahorita al templo para que la presencia de sus mercedes ayude a su país, y nosotros también, porque son nuestros hermanos. Y les recuerdo que gratísimas a los venezolanos, siempre lean la historia de la libertad que dio Venezuela a las cinco naciones, y sus mercedes se van a dar cuenta que la mayoría de soldados que pelearon las guerras en todos los países libertados por Simón Bolívar eran venezolanos. Por eso es el arma de Venezuela. ¿Se querían saber cuál es el arma de Venezuela? Es los lanceros eran venezolanos. Los lanceros que derrotaron con Juan José Rondón, que cuando Simón Bolívar dijo, general, salve usted la patria, que ya iban a matar a Simón Bolívar en el pantano de Vargas cuando la guerra. ¿Quiénes fueron los que derrotaron a los españoles? Los lanceros eran venezolanos. Habían de los yagdus colombianos, pero la mayoría eran venezolanos. Y gratísimas a ellos hubo libertad. Y no solo en este país, sino en Perú, en Ecuador. Fue gratísimas a los venezolanos. Y ese fue el dharma que hizo que Chávez pudiese venir a Venezuela. O si no, Venezuela, por la situación espiritual que Venezuela tiene, no hubiera tenido ese dharma. No, el dharma de Venezuela es la libertad que los hijos de ese país nos dieron a nosotros. Y ese dharma hizo que Dios les ofrendara a Chávez de presidente. Porque no es por los hechos de ahorita. No, porque Venezuela ahorita está metida en el santerismo total, en el homosexualismo y en la degeneración. Pero fue el dharma de los antiguos que dieron su vida para libertar con Simón Bolívar a nosotros. Ese es el dharma grande de Venezuela. Y todavía ese dharma sigue. Y de ese dharma es que los elohines toman para que Venezuela no sea invadida por la bestia. Y esperamos que todavía ese dharma les alcance. Que todavía ese dharma tan grande que tiene el país de Venezuela, de ayudar a darle libertad a las naciones con Simón Bolívar, con nuestro padre Samael, siga ese dharma grande y poderoso, para que la bestia no vaya a cometer la bestialidad de ir a bombardear. Nosotros vamos a estar muy pendientes de qué fue lo que habló la bestia de Uribe con la bestia de Trump y con el Armagedón, porque ahorita pues todo esto está muy delicado. Venerables hermanos, gratísimas, benditos sean los que se las cebas, les deseamos un buen trato en este día lunar. Toda nuestra fuerza está con sus mercedes y nosotros estamos pendientes de ayudar en lo que sea menester. Y como varones vamos a orar y pararnos en las manos, bueno, y hacer todo lo que nos corresponda para que haya paz sobre la esfera. Benditos sean, aquí queda la imagen, ojalá que sea la unidad de nuestros países, y que hoy que la bestia quiere traer la guerra a nuestra Gea, que sea la misericordia de Dios y no sea la guerra sobre nosotros. Gratísimas, venerables, que hubiera algo más por decir, vuestra merced. Si tiene algo más por decirnos de lo que ha visto de noticias.
Venerable Rabino, gratísimas, pues con respecto a lo que su merced ha dicho, ya se han tocado todas las noticias que había al respecto. Estaremos pendientes también en el día de hoy, día de Managda, a ver qué sigue ocurriendo en el mundo, y informando y haciendo todo lo que sea menester para observar las noticias que hay. Ah, bueno, sí hay una reunión aquí importante, que eso pasó el día de hoy. Dice, la reunión de Moscú fue una muestra de apoyo a Siria. La consejera política y mediática en la presidencia de Siria, Busaina Saban, afirmó que la reunión tripartita de los ministros de Exteriores de Siria, Rusia e Irán en Moscú fue un mensaje de apoyo a Siria y de rechazo a la agresión estadounidense, señalando que la coordinación continúa entre los tres países, sobre todo en la lucha contra el terrorismo. Saban señaló que Estados Unidos intenta aferrarse a la idea de que es la única fuerza hegemónica en el mundo y procura presionar a Rusia en todas las posiciones, a pesar de que esta unipolaridad ya se ha acabado. Siria no posee armas químicas y de ello fue testigo la OPAC y las Naciones Unidas en junio del 2014, y todo lo que pasó en los últimos días nos recuerda de lo que sucedió en Irak en 2003, cuando usaron el pretexto de que Irak poseía armas de destrucción masiva para justificar la invasión, dijo Saban.
Yo solo les comento de esto que en la reunión que hubo, bueno, ya los rusos, los sirios y los iraníes saben que la situación está muy fuerte, entonces dijeron, bueno, aquí nos toca crear un frente común contra Estados Unidos. Eso fue lo que hicieron, o sea, ellos ya están dispuestos a ir a la guerra total. Si les toca irse a darse con los Estados Unidos, se van a dar. Ellos mandaron a llamar a los del Hezbollah, a los chiitas, y les dijeron que alistaran porque hay un movimiento de Israel en las fronteras de los Altos del Golán. No, eso hay guerra por todo lado. En los Altos del Golán, eso queda, pertenecía a los Altos del Golán, en su tiempo perteneció a Siria. Luego en la Guerra de los Seis Días, en 1967, Israel se apoderó de los Altos del Golán y se apoderó de la península del Sinaí y cerró un poco de tierra, que todavía una porción de esa tierra la tiene Israel. Entonces, el Hezbollah, que es la guerrilla separatista del Líbano, que son chiitas y que pelean contra la bestia, están en este momento con la Guardia Revolucionaria de Irán amontonando gente para la guerra, porque ellos quieren ir a la guerra contra Israel. Israel sabe que va a haber guerra, va a haber un choque entre ellos. Entonces ahorita hay guerras por todo lado. En Ucrania hay también guerra. Como Rusia se metió en este momento a apoyar a Siria, entonces Estados Unidos lo que hizo fue empezar a mandar militarmente misiles a Ucrania para que le abran un frente de guerra a Rusia, para que entretengan a Rusia y Rusia no se pueda meter por el otro frente que es Siria. Luego en el Cáucaso están los ustedes saben que existe el Cáucaso, que es limítrofe en la zona de Rusia, pero que hay una zona del Cáucaso que se quiere separar, que se llama Chechenia. Entonces allá hay terroristas, se llaman los terroristas chechenos. Entonces ahorita los Estados Unidos secretamente mandaron un dato a los terroristas chechenos para que empiecen a hacerle guerra a Rusia por ese otro lado. Entonces ahorita hay guerra por todos lados. Si se va para el norte hay guerra, si se va para el sur hay guerra, si mira para el otro lado hay guerra, si ya mira para acá, para nuestro país, también hay guerra, y en todo lado hay guerra. Ah, bueno, es que él nos dice que en este concierto están extrayendo uranio de Perú y lo están trasladando a China. Entonces hay uranio en una zona de Perú, en Puno también hay uranio y lo quieren y lo van a extraer para entregárselo a los chinos. Lógicamente todo eso va para la guerra. Todo eso es para guerra. Uranio para guerra. Y todo, absolutamente todos los movimientos que se están haciendo ahorita son movimientos militares. Esperamos que todo esto se solucione, venerable Ser Magnus. Aquí solo quedó, sí, que ver, subió un poquitito la imagen de la hija de Donald Trump, que es la que maneja ahorita los Estados Unidos. Entonces esperamos que las Evas, que cuando estén pronunciándola a ella, la visualicen, y que la mamá, la madre o la esposa de Donald Trump actúa sobre el cerebro de esa mujer y le cambia su mentalidad para que le diga al papá que se calme, que esta también se calme y le diga a los otros que se calmen, y esta le diga al esposo que se calme, y todo vuelva a la norma, que todo quede bien. Entonces ahorita les deseamos lo mejor en este trato a las Evas. Nosotros vamos a estar muy a la expectativa con vuestras mercedes. Les deseamos a los que van a reposar un excelente reposo y nos quedamos con las gradas. Venerable Gavilán, si todavía están las gradas, para que vuelvan a leer los últimos mensajes que llegaron de nuestro gran padre mensajero de arriba abajo. Y aquí nos quedamos con las directoras del Tralto, gratísimas, venerable Quevera. Hasta ahí nos damos las noticias de los que ha pasado en el mundo y estaremos muy a la expectativa de contarles si algo más se presenta. Aquí nos quedamos